pista. Marta de Baile en W. 5, 4, 3, 2, 1, fire.
Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll.
Más y mejores contenidos al aire, en vivo.
Fasten your seatbelts.
You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing.
Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way.
Ya saben que si oyen muy buena música, no la puso Gaby Marketing. 100% cero la puso Gaby Marketing. Menos Risco. Si cuando oyen buena música, es porque saben que ya llegué a la cabina de W.
Claro.
¿Estamos
oye,
de acuerdo?
Yo creo que sí.
Que ahí están Gaby y Risco yéndome afuera. Sí me oyen, ¿verdad?
Sí.
Ok, bueno, lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir para que pongan atención. Si ustedes oyen buena música en esta estación, no fueron Gaby Marketing y Risco. Ellos de eso no saben. Es porque ya llegué yo a la cabina, o Rebeca, cualquiera de los dos.
Claro.
Pero créanme, con la marketing, con Risco, no pueden contar.
Ahí no hay, ahí no hay.
Ahí no hay,
ahí no hay.
Ahí no hay, ahí no hay. Muy buenos días, cuentavientes, esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Tanto que comentar el día de hoy, pero antes, un poquito de mí, Michael. Es Thriller, ¿verdad? ¿O es Off the Wall?
No, es Thriller.
Es de Thriller.
Claro.
PYT, Pretty, Young, Thing. Oigan, no puede ser todo lo que pasa en el mundo.
Oye, no puede ser. Abramos paréntesis, vamos por partes. O sea, ahorita hacemos.
Vamos
un,
por partes,
o sea,
cuentavientes.
O sea, si ahorita hacemos un update ver, de lo de Acapulco.
Es shock tras shock tras shock.
Pero yo
tras shock,
quiero, tras yo shock, sí tras quiero. Shock, entremos de lleno con nuestro pop quiz y hablemos un poco de Matthew. ¿Qué tal, Matthew?
Matthew Perry, 54 años de edad, el icónico Chandler de la serie Friends. Yo, la verdad es que nunca fui fan de Friends.
Yo fan.
Muy mal por eso.
Sí, muy mal.
Sí.
Pero pésimo. O sea, no. Yo crecí, yo era de la edad de ellos.
No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco
cero.
Nunca me clavé tanto.
Nunca
digo,
pero es que tú eres más, mucho más chavo. O sea, se yo entiendo
hace,
a las, estas generaciones.
Se me hacía como un...
No, un humor medio soso. Tienes que entender además cómo estaban escritos cada uno de los personajes. Chandler,
puede ser.
Jamás sabías en
la
qué
pagas, la pagas. Le agarré. A ver, pero exacto. Seinfeld.
Cero.
No. O sea, entonces tampoco no te gustan los sitcoms.
Creo que se fue como la década que no vimos.
No, bueno, pues fue
series.
La cuna de los grandes talentazos sitcom. Y ajá. De los grandes sueldos.
Bueno, encuentran a Matthew Perry, cuentavientes, inconsciente en su casa en Los Ángeles. Estaba metido en el jacuzzi de su casa y era después de las 4 de la tarde del sábado. Recibió una llamada del asistente de Matthew Perry, digamos que 911, y tanto el LA Times como TMZ, que fueron los primeros en informar que el actor había muerto, dijeron que estaba inconsciente en un jacuzzi en su casa. Todavía no se sabe qué fue, si fue un cardiac arrest o... Si fue un infarto, un paro, ¿qué fue?
Apenas van a ser los...
Pero lo que sí encontraron, y están haciendo obviamente el examen toxicológico, lo que sí encontraron fueron medicamentos recetados como antidepresivos y ansiolíticos, lo cual yo no sé por qué la prensa hace hincapié en eso. Si el 90% de la población del mundo
no.
Lo que pasa
pero
es que
con
si
antidepresivos
dice,
y ansiolíticos.
Sí, pero él tenía una historia
sí,
de...
No, yo sé, pero no. Pero es una forma de satanizar...
Sí, como de estigmatizar...
A la gente
el cuidado,
que toma medicamentos.
Y el cuidado de la salud mental. Porque es como si tomas, entonces claro. Eres más tendiente a...
Claro, y no Matthew tiene que ver. Perry estuvo creo que 15 veces en rehab, se había gastado 9 millones de dólares en rehabilitarse, tenía problemas de alcoholismo, tuvo problemas con drogas,
de pastillas.
Estaba, según esto, limpio desde hace un año. Y y pues evidentemente Matthew Perry es alguien que ha batallado mucho con el tema de su salud mental toda su vida.
Sí. No, yo creo que lo hacen también. Entonces, por el que una la parte prensa de que no fue diga suicidio esto, por causas.
No. Lo hacen como diciendo, había antidepresivos y ansiolíticos, como remarcando
amarillo
el hecho de que
esa
no
parte.
Estaba bien.
Ajá, yo tengo una teoría diferente.
A ver,
creo que es porque la gente piensa que es un OD, o sea, que que tuvo una sobredosis.
Sí.
Entonces, creo que en la búsqueda de eso, dices, ya, tuvo sobredosis. Y dicen, no encontraron drogas ilícitas en su domicilio, pero sí encontraron prescription drugs. Sí. Entonces, ahí creo que es como esa acotación como de sí y no fue sobredosis. No,
oye, y también era fumador.
Es que vuelvo a insistir.
Sí, porque pero no dice, razón. Porque no tema... dices, no tenía medicamento para la presión, para la glucosa.
No,
o sea,
sí dijeron.
No hablan de...
Sí, claro.
Sí hablaron de los
y
de
tenía
la,
también
de
un cardíaca. Medicamento especial para probablemente enfisema o problemas pulmonares crónicos.
Sí,
y él, claro, y él por supuesto era fumador empedernido también, ¿no? Pero creo que estoy contigo también.
Sí, pero lo que yo quiero decir, es que la salud mental, lo cual es algo muy cercano a este programa, es parte del shaming, porque nadie dice, fíjese que encontramos un cepillo o un condón. Nadie dice eso. Pero siempre hablan de los medicamentos que están prescritos normalmente por psiquiatras, como el antidepresivo y el ansiolítico, como estigmatizando, bien lo dices tú, el tema de que Matthew tenía problemas de salud mental.
Sí, y eso juega al contrario, ¿no? Porque
juega
lejos de que la gente diga, claro,
que hacemos muchos,
voy a hacer algo para ir, y no importa si el psiquiatra me receta ansiolíticos o me receta antidepresivos, voy a estar bien. No, juega al contrario, porque es, no, si ya estás tomando
qué?
Eso,
you're
estás,
not well.
Estás
you're
como
not
en la
well.
Recta final.
No estás bien,
¿sabes?
No estás bien.
Claro.
No estás bien, no estaba bien. No estaba bien porque tomaba antidepresivos.
Lo que te dijo Pablo... El otro
León,
día,
claro.
Ajá, que no hablamos de fui al psiquiatra como fui al gastroenterólogo.
Sí, exactamente.
Entonces,
sí, todavía está súper
estigmatizado. Ni tomo ese tipo de pastillas igual.
El caso es que van a hacer ahorita...
el examen toxicológico.
El examen toxicológico. ¿Cómo se dice coroner?
El forense.
El forense en Los Ángeles va a hacer un examen toxicológico.
Está súper triste.
Pero igual y le dio... ¿Un infarto?
Sí,
por
sí.
supuesto. O sea, dice un
porque acababa
paro
de ir a jugar pickleball. O sea, fue a jugar pickleball, regresó a su casa.
Que es como un pádel.
Es como entre pádel y...
Entre pádel, tenis, ping pong.
Tiene una combinación ahí rara. Y regresó y estaba en el jacuzzi y ahí lo encontró el asistente que le había ido a comprar un iPhone nuevo. Y lo
sus
había
lentes, por, que le habían prescrito
lentes.
También.
Entonces es raro. Creo que sí pudo haber sido algo natural.
Yo te apuesto que va a salir, que le dio un paro. Y se ahogó.
Y claro. Que no tiene nada que ver con nada de
sí
lo demás.
Sí fue Browning, o sea, sí estaba ahí explicado.
Y aparte
que se
había posteado el día antes una foto.
Una semana antes posteó en el mismo lugar con sus audífonos, ahí está el tweet, donde decía qué rica las olas. Pero a mí sí estuve viendo como la serie de tweets que puso previos, hace una semana fue ese el último que puso. Él se ponía hashtag Madman. Entonces a cada rato hacía una como simulación, puso en su jacuzzi o en su... Albertilla, puso la imagen de Batman, puso el símbolo. Dijo, yo los estoy cuidando, soy Batman. Entonces traía un rollo con Batman, pero de hace un rato, de dos semanas antes.
¿Pero eso qué?
Y Batman. ¿Qué? No sé, a mí me parece también como
nada,
un rollo.
¿Como premonitorio?
Ajá, no, como un rollo. Como
oye,
un rollo.
Rebeca, de veras.
No premonitorio, pero pues también causa como rareza que estés tuiteando todo el tiempo. Batman apenas lo agarró.
Pues era su local joke.
A mí me parece que era muy querido. Todos los posts que vi al respecto, de entrada, o sea, no era este A-list celebrity, o sea, no es Tom Cruise. Más post que nadie de que había muerto. Vi una cosa que escribió Gwyneth Paltrow, que fueron novios un verano, que nadie sabía hasta ayer que lo declaró. Y que era el súper lindo, que se la pasaba dando chistes. Toda la gente que estaba con él en Friends, que era súper generoso, que los hacía reír todo el tiempo. Y creo que todo el mundo valora eso, como que entregó muchísimas risas y que era una persona como muy, muy, muy sensible. Yo me imagino los que peor le han de estar pasando son
los
castmates,
Friends,
¿no? Los
claro.
Jennifer pues, Aniston y ellos.
Y no
pero sabes
nada,
también,
Friends.
No,
todavía. Solo la cuenta oficial de Friends fue la que sí posteó. Pero sí, a ver, entiendo el shock que debe ser para todos
imagínate.
Los demás.
Imagínate.
Él no declaró el año pasado que Jennifer era la que estuvo más cerca de él en todo este tema de rehab y sus temas.
Qué pero tristeza.
Sabes que a mí
súper
me sucedió
de acabarte
como...
muriendo de manera natural y no por cualquier otra complicación.
Me dio como
54, súper joven.
Súper joven, ¿no? Super.
Que ves la casa divina, además de la que tenía en Malibú y el penthouse y todo esto, y ves su porche estacionado, precioso, y dices...
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Todo para qué?
Me explicó, me dio no, un...
¿y sabes
ay,
qué?
Horrible, un pavajo
y a ver,
horrible.
Todos los que hemos tenido alguna muerte cercana en la vida... Sabemos que uno de los principales shocks es esto de... Nunca sabes cuándo es. O sea, nunca sabes cuándo es el último momento. Nunca sabes cuándo es el último momento
a
que
ver, les voy a
ves,
hacer una
abrazas,
horrenda
hablas
ay,
con
no,
alguien.
No, no. Les voy a hacer una pregunta horrenda.
A ver.
No. Horrenda. ¿Qué prefieren? Ay. Tienen que escoger una de dos. Y esto es para ustedes también, cuentavientes. ¿Saber cuándo te vas a morir? Uh-huh. ¿O de qué te vas a morir?
Creo
no
que
sabías,
creo que cuando
no yo
no,
de qué no yo
crees?
De qué
creo que cuando
no yo
¿cómo?
De qué
pues ya si me voy a morir así de lo que sea, un balazo, una caída, un paro cardíaco, pues ya, o sea, ya me muero, pero cuando sé qué hacer con mi tiempo.
No, qué presión no, saber yo, de qué hijo no. O sea, Julio dice de que
yo de
estaría
qué, no que cuando
no, entonces te dicen que
no probando corazón, todo, no viviendo todo.
Ah, no ya tienes no vas digo. A tener paz nunca. Ajá. Vas a estar con el Jesús en la boca cada vez que te dé un mariposeo en el corazón.
No. Que te digan ahogado, jamás te metes a una
horrendo.
Alberca. Por...
Claro, que te digan ahogado.
Imagínate que digan, te vas a morir en un avionazo.
En un vuelo.
Nunca te subes a un avión más.
No te vuelves a
no
subir a un
no,
avión.
No, no, no.
Corteabas caminando y
no,
te cae uno
no
encima,
¿no?
No,
me hagan ninguna pregunta,
no,
mejor.
No, no, tienes que escoger una de dos o matan escoge. A toda tu familia.
Prefiero entonces la de
cuando. Rebeca, prefiero morirme ahorita.
Sí, que me digan.
¿Tú?
¿Pasó mañana? Ah, bueno, ya, chingue su madre. O sea, imagínate.
Estoy contigo.
Por lo menos estoy tres días, que no toda una vida, cuidándome y no viviendo. O sea, muerte en vida sabiendo que de qué me voy a morir. No, qué horror. No, de una vez, al toro por los cuernos. Dime cuándo ya.
Así, así, en 35 años.
Oigan, bueno, ayer cambiando de
espera,
tema.
Espera. Ahorita con todo esto, ahora métete mucho más profundo y más cabrón.
A ver.
Perdón, cañón. ¿Cuántos años tienes, Julio?
44.
Ponle que tu edad, ¿cuánto le das más a Julio? Unos 80.
40 años más.
Ok. Tienes nada más 40 navidades.
O sea, ¿qué? O sea,
nada
qué,
más
Rebeca?
Vas a vivir 40.
¿Eso qué?
O sea, a mí me quedan 30 navidades. Si duró 70, ponle 30 navidades, o sea, no es nada. 30 navidades, 30 años nuevos. Veo también mi o sea, ¿sí me explicó?
Sí,
o sea, son 30 navidades, nada más es cortito.
El otro día oí algo parecido, pero era con los hijos, que decían, en realidad tus hijos los vas a tener tantos años, 18 años, y después a lo largo de su vida, ya después de eso, es solo un año que
sí,
los ves.
Exacto,
o sea, como
solo
disfruta
un año.
De tiempo real,
sí.
¿Un año?
Es un año. O sea, entonces decían, pues, make the most de estos 18 que los tienes en la casa.
Exacto.
O sea, porque si cuentas...
Los
sí.
días que realmente,
días
van,
que
estar
realmente
contigo,
van a estar contigo.
Claro. Después, es un
o sea,
año.
Todos los que no viven ya con sus papás, ¿cuántas veces al año ven a sus papás?
Pues no sumas ni un mes, yo creo.
No sumas ni un mes.
Te digo,
eso sí estuvo
cañón.
Durísimo.
Perdón,
eso estuvo nadie,
sí,
horrendo. Ok, a ver, cambiando de tema. Fórmula 1 el día de ayer.
Cuéntanos todo, porque fuiste.
Ahí estuve. Me divierte mucho la Fórmula 1.
De vaga.
Aparte, en mi casa hay varios fanáticos enfermos. Entonces ya como que he aprendido mucho. Hay un gran documental de la Fórmula 1 en Netflix. Buenísimo.
Ya me lo aventé.
Pero pues todos estábamos súper entusiasmados con la participación de Checo Pérez. Y entonces vemos la salida. Y venían obviamente Ferrari en 1 y 2. Estaba Verstappen en tercer lugar. En cuarto no me acuerdo quién, y en quinto estaba Checo Pérez. Uh-huh. Y en eso, o sea, a los 26 segundos,
¿se emocionó?
casi.
15, ¿no? Estaban diciendo eso, que son
15 segundos.
Tuvo un rozón.
Hace sándwich a Leclerc. De un lado está Verstappen, del otro lado está Checo. Rozón.
Adiós.
Se sale, o sea, ahora sí que un besito.
Pero imagínate.
Y entonces, obviamente, cuando estás ahí...
¿Qué pensó? O sea, ¿cuál era la
yo, o sea, yo estoy en el pado que está enfrente de la recta, donde
obvio,
hacen la salida.
Obvio, en el pado.
Y entonces, cállate, estúpido. Entonces, no ves. Solo de repente, cuando él está ya en primero, te empieza a oír gritos en todo el foro. Y de repente fue como un silencio. Entonces nos metimos a ver en los monitores qué había pasado. Y en eso vemos que Checo...
Ya no
está.
Están revisándole el coche, esto, el otro.
Sí, que prendió el coche.
Le pega al volante. Y... sí, trató de prender el coche.
Así
no.
Grande cuenta.
Exacto. Y de repente ya no va a salir.
Fuera de la competición.
O sea, no lo puedo. Es que no lo puedo creer. Te lo juro que pasé el resto de la carrera nada más pensando...
Yo pensaba en él, en su salud mental.
Exacto. ¿Cómo se sentirá Checo Pérez ahorita?
Exacto.
Porque no es como que le pasó en Singapur.
No.
Le pasó en su país. Y como bien lo dijo, o sea, él no quería subirse al podio, al tercero o segundo lugar.
Quería ganar.
O sea, él quería ganar en México.
Apostó y le fue mal.
Claro, tomó el riesgo y no le salió.
Pero me gustó su entrevista esa. O sea, como que vi realmente...
No, y dijo, lo volvería a hacer porque era una súper oportunidad... Iba por todo, dije, si ahorita logro salir de aquí en primero, tengo muchas más probabilidades de subir al podio en primer lugar.
Y cuidó muy bien su marca, porque si hubiera dicho otra cosa que no fuera eso de lo hice conscientemente porque iba por esto más y lo volvería a hacer, se le caía todo este rollo de que es un líder de opinión, que es esta persona como súper calculador.
No, y luego Magnussen chocó, destrozó el coche, pero yo siempre pienso... O sea, las cabezas de los equipos, ¿qué dirán? O sea, no. En sus adentros no estarán de carajo.
¡Hombre!
De joder,
¡hombre!
Coche, un millón de dólares.
El patrocinador.
Claro. Dije,
oye.
O el de...
No, de eso es
o el de Red Bull,
¿no?
con cara de... Hijo, ¿por? O sea, ¿por?
Así, el podio estaba bien. El podio estaba bien.
El tercero hubiera, sí
ibas,
bien.
Ibas en los primeros 15 segundos, tenías 70 vueltas y pico
ni
más,
no se
hombre.
Ve aparatoso, obviamente esas velocidades. Uh-huh. O sea, pues me imagino que sí, ha de haber sido al coche, pues, se destrozó. Pero no se ve un aparatoso, ni vueltas en el aire, ni para que ya fuera Checo,
¿me entiendes?
Es que hay
mucha seguridad de lo que había antes, ¿se acuerdan?
Sí, claro, por supuesto.
Explotaban los coches.
El accidente de Ayrton Senna, es una cosa espantosa, ahora ya no.
Oye, que rompió récord de asistentes la Fórmula 1 en esta edición,
además,
¿no?
Además,
una locura.
400,000 asistentes.
Sí, es una locura la cantidad de
No, y sabes que México es uno...
Y es muy divertido. Aparte, me encontré a muchos cuentavientes.
Sí,
es uno de los países que más aficionados de la Fórmula 1 tienen, que viajan por todo el mundo.
Y está tan bien organizado.
México es top number one.
Ahora sí que aplausos a mi amigo Fede González Compián. Lo hace muy bien. Muy bien organizado. Todo en paz y armonía.
Qué bueno. Y no llovió, como siempre llueve.
No llovió.
Que también dices, bueno, ok, estaba resbalosa la pista. No,
porque hay una cantidad de cosas de comer.
¿Y comiste?
Desde una ensalada de langosta, pero entonces dos helados de chocolate.
Vamos.
Pero entonces unos hot cakes austriacos. Sí. Pero entonces, ¿por qué no unas palomitas? Pero entonces, rífate una coca. ¿Así?
Así estufas.
Pues bueno,
pero
un día
se vale.
Puedo creer
lo que le pasó a Checo. ¿Sabes qué? Deberíamos de hablar un día de salud mental en los deportes.
Ajá.
Porque, por ejemplo, la NFL, ajá, hasta hace muy pocos años, empezaron a tener apoyo psicológico
para
los jugadores.
¿Qué me dices de mi pobre Naomi?
Sí,
totalmente.
Oigan, y después, el tercer punto que tenemos que comentar, el huracán Otis en Acapulco. Híjole, seguramente muchos de ustedes han visto en los videos, ajá, la desesperación de la gente.
Sí.
La desesperación, la desesperanza... La furia que tienen contra el gobierno.
Está muy fuerte.
Por la poca ayuda que han recibido, considerando la magnitud y la envergadura del problema en el que están. Niños sin poder tomar agua. Me contaba una amiga que alguien que trabaja con ella en Acapulco le decía, o sea, es que lo único que queremos es agua y comida. O sea, siento que mi hijo se va a morir de sed.
Sí. Además, las temperaturas
y que la
ayuda que hay.
Es totalmente ineficiente.
Oye, veía historias de esta cuenta de Hace el Bien por acá, y pues está súper triste. Todo está destrozado, obviamente, y que ves a la gente rogando por agua en la calle. O sea, eso me partió el corazón.
Situación. Yo leí por ahí que habían concedido, que a mí me pareció tan frustrante... Que un país tenga que pedir, bueno, los ciudadanos, tenga que pedir un amparo para poder donar. Entonces, nos concedieron un amparo a los ciudadanos para llevar estos trailers y todos
los audios de la gente que no los están dejando pasar.
Pero ¿cómo tienes que pedir un amparo ciudadano para dar ayuda? A eso voy. O sea,
stories,
ampararte para poder ayudar. O sea, ¿me explico? Para que sí, la ciudadanía y bueno, ayude.
La Cruz Roja ya publicó videos de que en sus propios camiones, trailers, llevaron ayuda. La UNAM, sí, en el centro de acopio que tiene aquí en el Estadio Universitario, ya posteó cómo entregó la ayuda a la Universidad de Guerrero.
¿Gente normal de a pie?
¿No puede?
Yo he oído varios que audios no han podido.
No puedes.
Que se los quitaron.
Ciudadanos, sí, la ciudadanía.
Que se los paran. Uh-huh. La gran preocupación que hablábamos es que encima de todo lo que está sucediendo, y en un momento más les doy la actualización de cuáles son los centros de acopio a los cuales pueden seguir ayudando, es justamente el gran riesgo de transmisión de enfermedades justamente después de que ocurre un desastre natural. Entonces decidimos invitar al doctor Francisco Moreno, que saben que es internista e infectólogo del Hospital ABC, porque según el Pan American Health Organization, en casos de desastre natural, las principales enfermedades transmitidas por vectores en las Américas son malaria, dengue y dengue hemorrágico. Y justamente la situación actual en Acapulco, por la cantidad de agua estancada, por el calor que hace, por los mosquitos, es muy real. ¿Cómo estás, Francisco?
Marta, un gusto estar contigo y con todos tus cuentavientes.
Oye, justamente cuando ocurre un desastre natural como lo que pasó con Otis en Acapulco, es muy normal que aumenten las enfermedades de transmisión, justamente por lo que decía hace un momento, la temperatura, las aguas estancadas y no sé qué otros factores son perfecto caldo de cultivo para que esto suceda. Platícanos.
Sí, mira, desafortunadamente pues tenemos historia en cuanto a las tragedias de este tipo, y si tú ves lo que ha pasado con países en donde se han sufrido inundaciones, huracanes, terremotos, siempre aparece unos días después una serie de infecciones o enfermedades o problemas médicos que pues muy característicamente vienen a agravar la situación que se está viviendo en ese lugar. Y esto es importante conocerlo porque se puede prevenir. La forma o el problema más importante después de una tragedia como lo que ocurrió en Acapulco, en Guerrero, es las infecciones de tubo digestivo, gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el agua puede haber sido contaminada, porque se rompen ductos, se pierde la higiene del agua, la gente se empieza a desesperar de no tener agua y bebe agua de donde puede. Y es cuando aumentan infecciones gastrointestinales como salmonela, cólera, enfermedades parasitarias, yardia. Entonces, una persona que pues está sediento porque no hay agua, además de eso, le pega una infección gastrointestinal, pues es muy grave. Y habitualmente estas infecciones gastrointestinales se pueden transmitir a otras personas. Entonces, es súper importante, dentro de esa ayuda que sé que se está haciendo, porque el país está unido para ayudar, llevar agua embotellada. De no haber agua embotellada, pues lo que tienen que hacer en esos lugares es tratar de clorinificar el agua, pero es complicadísimo porque, bueno, pues no hay las medidas para hacerlo. Entonces, fundamental mandar agua embotellada. Eso es necesario para evitar brotes de infecciones gastrointestinales. Después, lo que tú comentabas, los vectores, ¿no? Una de las situaciones del cambio climático que ha habido es que se están presentando pues casos de malaria, por ejemplo. Recientemente se presentó un caso de malaria en Maryland, en Estados Unidos. Maryland es un lugar que ya está muy al noreste de los Estados Unidos, donde pues no había habido malaria. ¿Por qué? Pues porque el hábitat del mosquito que transmite la malaria ha ido cambiando. Y precisamente estos desastres naturales hacen que pues haya un aumento en el número de mosquitos, se disminuye las medidas que se hacen para tratar de evitar que crezcan. Aparecen charcos de agua en todos lados, lo cual es pues el sitio ideal para desarrollarse, y pues además hay la posibilidad de estar infectando. Entonces, dengue, chikungunya, zika, que ya son enfermedades muy comunes en la costa de Guerrero, es muy probable que aumenten, y con ello pues todas las complicaciones que pueden haber, más en un sistema de salud totalmente saturado como el que se está viendo y carente de los insumos necesarios para dar atención a la gente. Entonces, se va juntando todas estas situaciones en donde pues el problema se va agravando y agravando y agravando.
Ahora, algo importante. hablando de infecciones transmitidas por vectores, la basura, los escombros, los residuos provocan el incremento de insectos y roedores que pueden transmitir este tipo de enfermedades, que puede ser desde tifoidea, peste, hasta leptospirosis.
Así es, leptospirosis es una enfermedad que se transmite habitualmente por la orina de animales como perros, gatos, en donde la orina contamina el agua y eso produce pues que haya infecciones de esta bacteria. Y en la tragedia que hubo de inundaciones en Tailandia hace unos años fue pues un sitio en donde hubo un número enorme de casos de leptospirosis. Igual pasó con Nicaragua hace muchos años cuando hubo un terremoto. Son situaciones en donde pues se contamina el agua, hay más roedores, los roedores también a través de la orina pueden contaminar y producir que esta bacteria se aloje ahí, y es una enfermedad en donde la persona pues se le inflama el hígado, tiene fiebre, le puede dar meningitis, no es una enfermedad fácil de diagnosticar y pues es una enfermedad grave. Entonces, son esta serie de enfermedades las que hay que tratar de prevenir. ¿Cómo? Pues tratando de limpiar la zona lo más pronto posible, mandar agua para que la gente no tenga que tomar agua de donde puede. Pues es en un momento dado hay que, la gente dice, bueno, pues es que no tomen agua de lugares en donde no la puedan estar seguros de que está bien. Sí, pero cuando te estás muriendo de sed, tomas agua de donde sea.
100%.
Y esa es la grave tragedia,
¿no? Claro. Oye, lo que más te preocupa, Paco, es el dengue después de lo que sucedió en Acapulco. Sí, ¿por qué?
Ahorita a mí lo que más me preocupa son infecciones gastrointestinales. Podemos tener un brote de cólera, de salmonela. Ha habido mucha hepatitis A este año. Y pues todos esos factores se aumentan. Dengue sí preocupa mucho porque además ha sido uno de los años en donde ya ha habido más dengue de lo que habitualmente se venía teniendo. El cambio del clima favorece que todavía a estas alturas, ya casi por llegar noviembre, sigue estando cálido en muchas áreas y eso pues favorece que el mosquito siga teniendo un hábitat adecuado para la reproducción y pues la transmisión. Dengue es preocupante y con el dengue, el mismo mosquito que transmite el dengue transmite otras dos infecciones virales. Zika, que si bien no es tan grave, sí puede afectar a mujeres embarazadas y provocar malformaciones congénitas en los niños que están desarrollándose. Y el otro es chikungunya, que es una enfermedad febril, viral, en donde se afectan mucho las articulaciones. Chikungunya es una palabra tongonesa que significa hombre encorvado. Entonces se produce mucho alteración articular. Y evidentemente, pues al ver las escenas de la destrucción, de los escombros, de todo esto, pues piensas que puede venirse una temporada muy complicada en cuanto a eso.
Oye, síntomas del dengue y el tiempo de incubación.
Ok, el dengue es una enfermedad que transmite el mosquito, no se transmite de persona a persona. Habitualmente el Aedes, que es el mosco que transmite, Aedes aegypti es el mosco que transmite el dengue, tiene un vuelo no muy alto, entonces son habitualmente picaduras que ocurren en las piernas y de 2 a 7 días después de la picadura empiezas con fiebre. La gente en la costa conoce al dengue como enfermedad quebrantahuesos. Produce mucha fiebre, fiebres de 39, 40 grados, un dolor de cuerpo, por eso le llaman la enfermedad quebrantahuesos, y algo característico, da mucho dolor de cabeza, y un dolor de cabeza particular porque duelen como la parte de detrás de los ojos, te duele mover los ojos. Es una enfermedad en donde tienes unos síntomas de malestar, de decaimiento, de debilidad muy fuertes. Ahora, hay una forma de dengue que se llama dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico no ocurre la primera vez que te da dengue. La persona tiene que tener o haber tenido dengue y sufrir una infección por un serotipo, o sea, una variedad del dengue diferente a la primera. Habitualmente es la variedad tipo 2, así se conoce. Y entonces la gente lo que tiene ahí es un daño en los vasos capilares, entonces empieza a sangrar. Eso es lo que se llama como dengue hemorrágico y eso puede tener una mortalidad elevada si no se trata adecuadamente. Pero imagínate tú que cómo vas a poder tratar a cientos de o miles de personas que están enfermas por una enfermedad si los hospitales están saturados y no hay medicamentos. Entonces, Habitualmente, dengue hemorrágico no se presenta en México. ¿Por qué? Porque ese serotipo se encuentra más en el Caribe. Pero con el cambio climático podemos ver cosas nuevas y tenemos que estar preparados para ello. En medicina, pues al igual que en todo, creo que, y aquí es un mensaje, siempre tienes que estar preparado para el peor escenario. Desafortunadamente, para este gobierno, siempre ha tratado de minimizar las cosas y ignorarlas. Y pues ya lo vimos con la pandemia de COVID, 800,000 fallecidos. Ahora lo estamos viendo con Acapulco, en donde pues viene una tormenta tropical. No, viene un huracán grado 5 y pues no hubo la preparación y ahora estamos viviendo esto. Entonces hay que prepararnos por si hay brotes epidémicos, hay que tener medicamentos, hay que mandar vacunas de tétanos, porque también otro de los problemas en este tipo de desastres es que la gente tiene heridas, que no se cuida, no se ha vacunado contra el tétanos hace mucho, y luego puedes tener brotes de tétanos.
En fin, qué barbaridad. Muchísimas gracias, Francisco. El doctor Francisco Moreno, internista infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de Medicina Interna, es doctor Dr. Paco Moreno 1 en Twitter. Y por si alguien ocupa, nunca me sé el teléfono de tu consultorio, Fran.
55-52-73-11-38. Y yo creo que aquí, como dicen, a cooperar, a colaborar. Vamos a tratar de ayudar a la gente de Guerrero que la necesita y los que puedan mandar medicamentos adecuados, medicamentos que estén no caducos, por favor, hay que mandarlos y que tengan la posibilidad de empezar a recuperarse.
100%. Gracias, Paco. Te mando un beso. Oigan, cuentavientes, el fin de semana estuvimos posteando en todas mis redes sociales todas las formas en que ustedes pueden ayudar a Acapulco. Vamos a poner otros posts, pero siento que ya continuar diciéndoles los centros de acopio, las cuentas para donar, creo que todo el mundo ya lo tiene claro, están pineados en mi Instagram, están pineados en mi Facebook, en mi Twitter, ahí está toda la información. Si no lo han hecho, háganlo, porque como les decía yo la semana pasada, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace, el amor a nuestro país, a nuestros
Hermanos,
compatriotas,
a Guerrero, a Acapulco.
Y esto, justo, esto es bien importante.
Que
esto
siempre es lo que pasa.
Esta es una carrera de larga distancia.
Todo el mundo se vuelve loco y ya después a todo el mundo se le olvida.
Algunos de los pronósticos más conservadores hablan de que la recuperación de Acapulco puede tardar varios años.
Sí, claro,
hasta 7 años. Esto,
entonces, sí, vaya, no, la gente va a necesitar ayuda mucho tiempo. Y algo que hemos estado diciendo mucho en todos lados, no solo es Acapulco, también son las colonias y los poblados que están más en la montaña, que están más alejados de los centros turísticos y de gente que tenía una casa con un techo de lámina y una madera, se quedaron sin nada, sin nada. Entonces, la ayuda va a ser larga. Necesitamos estar conscientes de eso y estar haciéndolo y apoyando. Y también algo que creo que vale la pena reconocer es el trabajo de todos los voluntarios y voluntarias de los centros de acopio que están recibiendo las donaciones, que las están organizando. Entonces, si de repente no tienen ustedes cómo donar en especie, pero pueden dedicar un día a ir a los centros de acopio, a ayudar a la gente que lo está haciendo,
eso es otra manera.
Toda la ayuda se necesita.
Oye, es que yo no tengo tiempo de estar yendo al Costco a comprar.
No, hay donen una
dinero.
Cuenta.
Den dinero.
Muchos
dinero.
Bancos están dobleteando lo claro. Que dones.
Y además, quien vaya a donar en especie, es importante, sí, que por favor, infórmense antes de donar qué es lo que necesitan. Hay cosas que son muy específicas. La Cruz Roja nos mandó una lista que lo que más se necesita son productos de limpieza como cloro, pinol, fibra y jergas, productos de higiene como cepillos de dientes, peines, desodorantes y champús, y sobre todo para bebés, mamilas, aceites para bebés, leche y champú para bebés es lo que ahorita están necesitando más.
¿Sabes qué sería un gran regalo para Acapulco? Ubican todas esas compañías de limpieza que se dedican a limpiar los edificios.
Que se ponga ahí en las pilas.
Mandar crews enteros.
Claro.
A limpiar.
Sí, porque es limpiar las calles, es lavar las calles, porque
no, y el lodo
hay animales muertos abajo de los totalmente. Escombros, hay residuos de hojas, de árbol que se están descomponiendo por la humedad y por la temperatura. Todo lo que han hablado los reporteros y los periodistas que están en Acapulco es de olores fétidos, horrendos por el sol y la temperatura que tiene. Entonces, en verdad, la ayuda es en muchos niveles. También algo que están recomendando mucho.
Me encantaría que me dieran ese puesto.
¿Cuál? De ir a limpiar y ayudar.
De obras de reconstrucción.
Pues ya, levanta la mano, Marta.
Pues que se manifiesten todas esas compañías.
Estaría yo así.
Nos pueden mandar un mensaje.
Rebeca, llevas 5 horas moviendo la palmera. Ya quítamela, hija.
Marta, quítate del camastro y ven a ayudarme a barrer. Hombre.
Cero.
Levántate de ahí.
Sí. Haría yo este trabajo muy bien.
Lo harías muy bien. Bien.
Lo haría muy bien.
Bueno.
Regresando del corte, lanzamos la edición Di Platino, Di Revista
MUA. Número 100.
Regresando número del corte, 100. La número 100, al volver, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestra edición número 100 y seguimos contando. Con más de 13.800 páginas, 130 especialistas y 9 años llenos de aprendizaje, celebramos el centenario de Revista MUA. Y este mes, una portada de colección, la MUA Di Platino, con la curaduría de los mejores consejos y lecciones para tu vida, de todos los temas habidos y por haber para construir tu mejor versión. Además, obsesionados en la salud, dedicamos todo un especial para descubrir cómo anda tu sistema inmune, qué onda con las manchas en la piel, los mitos del colesterol y los hábitos que están acabando con tu panza. MUA Di Platino, un mes para prevenir, cuidarte y celebrar.
Una revista de Marta de Baile.
Julio Luis García, director de MMK Group.
¡Bravo!
Y Begoña Cosío.
¡Bravo! ¡Bienvenido!
Oye, que ayer me encontré amigas tuyas en la Fórmula 1 que te mandaban besos.
¿Quiénes?
Es que no me sé los nombres. No, odio que me hagan eso. Te pido una disculpa.
Te ofrezco.
Eso, porque qué tal la gente que te dice...
Te mandan a saludar.
Bien. Ah, oye, me encontré un amigo tuyo de prepa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Ay, no sé. Me dijo, pero
qué?
No me acuerdo.
Te odio y lárgate.
Oye, ¿no? Si te dicen, me encontré un amigo tuyo de prepa. Guapísimo. Pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué hacemos? Pues investigamos, toqueamos.
Sí,
hasta
no, una amiga que me dijo, eres muy amiga... soy muy amiga de Bego, que es tu editor.
Manifiéstese.
Sí, ¿quién manifiéstese? Sí. ¿Quién fue?
¿Quién fue? Por favor, no qué sé. Nervio.
Mándenle un WhatsApp
¿puede
ahorita.
¿Puede ser que trabaje en Philip Morris?
Puede ser.
¿Sí?
¿Sí tienes gente ahí?
Puede ser. ¿Sí? Mariana Carrascosa, si eres tú.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Oigan, estamos estrenando la edición de este mes.
De Revista MUA.
De Revista MUA.
En el mes de noviembre. Número 100.
Centenario.
O sea, les digo una cosa, ¿estás consciente de eso?
No puedo creer, cuando lanzamos MUA, todo el mundo nos decía que estábamos locos y que cómo estábamos lanzando una revista en papel cuando el papel se estaba muriendo. Y contra viento y marea dijimos, claro que la vamos a lanzar porque sabemos que tenemos una audiencia increíble que ama los buenos contenidos y las buenas plumas.
Que se cuestionan, ¿sí?
Exacto. Y entonces lanzamos Revista MUA hace 9 años.
Sí, vamos para los 10. En abril cumplimos los 10, pero 100 ediciones ya.
Son 100 ediciones.
Es que no lo puedo creer.
¿Te acuerdas cuando la portada es de platino y es la MUA Di Platino?
Y eso es en...
Ya hicimos la MUA Di Oro.
Justo, justo.
Ahora vamos con la MUA Di Platino.
En nuestra edición número 50 hicimos la MUA Di Oro y esta que fueron las 100... Quisimos hacer la MUA Di Platino. Es una edición de colección. De verdad, tienen que salir corriendo al súper, al puesto de periódico, al Sanborns, a la tienda donde vendemos y donde está Revista MUA, porque esta es una edición que va a volar. Es una edición de colección, créanme lo que les estoy diciendo, y es una edición extraordinaria. Porque
oigan,
juntamos
los
contenidos de 100 ediciones de MUA, pero además con un truco, con un giro inesperado. Súper interesante, Bego.
Traemos los 100 mejores consejos para tu vida. Juntamos a los mejores especialistas. Obvio, de la jefa traemos un consejo mayor y varios, ¿no? Consejos que nos dio el equipo, que nos dio Julio, para que tengas, pues sí, tu mejor versión. Es como una guía.
Pero lo que está padre es que a todos los especialistas que ustedes han leído, escuchado, visto y conocido a lo largo de todos estos casi 10 años de Revista MUA, y aquí en el programa, evidentemente, los sacamos de su zona de confort. Entonces, empezaron a opinar y a darte consejos de vida más allá de su área de expertise. Es decir, un doctor no te dio un consejo médico, sino te dio un consejo de vida. Y Mario Guerra no te dio un consejo de pareja, sino te dio un consejo de vida. Y Rebeca Muñoz no te dio un consejo de trabajo, sino un consejo de vida. Entonces, traemos los mejores 100 consejos para su vida, para que hagamos este análisis, reflexión de qué cosas necesitamos cambiar, de qué cosas queremos modificar y de cómo incorporamos el conocimiento y la experiencia de gente que ya tiene algunos años y horas de vuelo en este planeta y que además es gente respetable y admirable en el ámbito en el que se desarrolla, cómo lleva su vida, cómo mejora su vida y cómo ha transformado su vida. Y lo recopilamos y lo traemos en esta edición número 100 de Revista MOA.
Pero les digo cuál es la joya más grande, que esta edición viene en una bolsa.
Eso es para los suscriptores. Eso es para suscriptores nuevos.
Y la razón por la cual viene en una bolsa para suscriptores es porque trae unos guantes
de algodón.
De algodón blanco. Para que a la hora de que ustedes agarren su revista MOA, la agarren con guantes.
Y no se les manche.
No, para que no queden dedos en la portada que es plateada, sí, brillante. Cierto.
Que es un espejo.
Claro.
Que es un espejo. Esa
es que es tan, o sea, de colección, que hay que cuidarla.
Esto lo aprendimos de la MOA de Oro, porque te acuerdas que en la MOA de Oro todo el mundo la cuidábamos y siempre estábamos limpiando con el suéter, el trapo o lo que tuviéramos a la mano, porque no queríamos que nuestra revista MOA de Oro estuviera manchada.
Sí, no.
Que no te le marcaran los dedos. Es como agarrar un espejo. Bueno, pues ahora para los suscriptores nuevos de Revista MOA, los que actualicen, los que compren su suscripción, va a llegar, les va a llegar esta revista, esta edición de MOA de Platino, con su juego de guantes completamente
está
gratis.
Está increíble.
Y justamente para todos los que se suscriban en noviembre, tenemos un súper regalo. Como Marta siempre va de arriba para abajo con su termo, pues claro que quisimos copiar y traemos un termo está blanco mate con el MOA en rojo, divino.
Si ustedes han visto a la jefa
en brillantes rojos,
han visto a Marta precioso con este vaso divino, que trae un popote, que trae su logo en diamantes. Bueno, pues MOA también va en este mismo camino. Entonces tenemos unos vasos blancos que traen el logo de MOA con diamante. Con diamante rojo.
Todo grande.
Esto está espectacular. Ahorita voy a tomar una foto y la posteamos.
Y eso es también para la gente que quiera actualizar.
¡Ay, Rulo! Ya, vamos a llorar. Y cerrada, eso sí.
Y cerrada.
Subastar, ¿eh?
O sea, claro.
Hace 50 ediciones de eso.
Es una reliquia, ¿eh? El termo. Esta fue la número 50.
La número 50, claro. Y ahora es la 100.
Oye, ¿dónde pueden ver el vaso?
Todo en revistamoa.com.
Ahí se pueden suscribir. Ajá. Son piezas limitadas. Corran, porque no va a alcanzar mucha gente.
Pero hay fotos del vaso que podamos postear en arroba Revista MOA en Instagram.
En este instante los posteamos, sí, para que lo vean la preciosidad que viene si te suscribes hoy mismo y durante noviembre a revistamoa.com.
Oigan, hablando de consejos de vida, piensen en cuáles son esas cosas que te hacen profundamente feliz. Que a veces pueden ser tonterías. No hay... Hay pocas cosas que me hacen tan feliz en mi día a día. Se van a morir de risa.
¿Cómo qué?
¿Cómo tu vaso?
Como mi vaso.
Sí. No lo sueltas.
Hagan de cuenta, ubican que en el mundo infantil...
La mantita.
Hay un concepto que se llama objetos de transición.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es
sí,
blanket, la mantita... ¿no?
El peluche...
El osito, sí, sí, tu sí, chupón, la mamila... Esos son los objetos de transición de los niños. Que tú que ya eres mamá,
ya, bebé,
no
estoy
lo
vais
a quitar, ¿eh?
No, calla.
Hasta que él lo suelte.
Ok.
Y bueno, muchos de ustedes me imagino que ya en su edad adulta siguen teniendo su colchita de cuando eran
bebés. Yo tengo mi oso. Sí. Claro, yo tengo mi oso de hace 44 años. Que si luego les enseño una foto de ese oso ya da pena, pero...
Bueno, queremos fotos.
Pues es un objeto de transición. Mi objeto de transición es este.
Pero te da seguridad ir de arriba abajo con
es
él.
Es que no lo sueltas.
Es que no me entiendes lo que
es
me
que
produce.
No lo sueltas. A
me
ver, si se te perdiera.
Alegría, no. Una felicidad. Es que no me importa porque no es como que tengo uno favorito. El concepto de
traer tu vaso, claro.
Es, mis hijas se ríen de mí y me dicen, ma, no puedo creer que sigues con tu cup of go.
Como tu biberón.
It's my security blanket, sí, te lo juro. Sí. It's my safety blanket. Entonces, Juan se desquicia porque estamos en la calle en un viaje.
Mi
y
termo,
entonces
mi
siempre
termo,
voy
mi vaso.
O a un Starbucks, a donde sea, y siempre traigo un vaso en la mano con un popote y siempre traigo té con hielo, punto, de frío.
El siguiente favorito puede
entonces,
ser el blanco.
Claro, estoy comprando cosas y entonces, a ver, deténmelo. A ver, agárrenme.
No,
ver,
pero además...
O de repente se me voltea y se me derrama, ya sabes, y Juan, es que ¿por qué tienes que traer
déjalo,
el cup of go?
Y no,
déjalo
el cup of go en la mano, así le decimos, el cup of go en la mano. Esto me hace muy feliz, por razón por la cual este es el
está
termo que
el
vamos
termo
a regalarles... A todos
los que se suscriban, a todos, es el regalo que tiene la suscripción de Revista MOA en este mes de noviembre. Todos los que se suscriban.
¿Me regalan uno MOA?
No.
Suscríbete, Rebeca.
Te puedes suscribir en revistamoa.com. Todos los que se suscriban a Revista MOA, y esto que dice Bego es bien importante, son piezas limitadas. Entonces, apúrense, corran, porque ahí está nuestro vaso blanco con el logo de MOA para todos los suscriptores de Revista MOA.
Oye, Marta, ¿cuál cuando llegó la primera edición así te la dieron en la mano? ¿Cómo fue?
Tocó perfecto, la conmoción, creo que hasta lloramos todos.
No, es que es de llorar.
La primera edición hace casi 9 años y medio. Aparte, la edición de este mes, la MOA de Platino, son que 177 páginas.
Sí, ¿no? Viene deliciosa, no, gorda,
viene
divina.
Viene gorda, divina, con sí, muchísima información.
Algo importante, 176 páginas, y algo importante que trae esta edición, además, que no lo hemos dicho, trae una revista adentro, que es nuestro especial de salud. Hicimos una recopilación de 88 páginas sobre el mejor contenido de salud en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de lo que tienes que saber, lo que tienes que conocer. Evidentemente, si estamos pensando en que ahorita cuidarnos, el ir con los especialistas y con los médicos adecuados, el hacer los estudios correctos, nos va a ayudar a poder tener un mejor estado de salud. Entonces, sabemos que somos unos obsesivos y unos paranoicos con los temas de salud. Bueno, pues para todas ellas y para todos ellos, tenemos esta edición especial con nuestro especial de salud de este mes de noviembre de Revista MOA.
Sí, oye, ¿por qué hay una foto mía en Las Vegas en el Un Convivir?
Porque no nos pelabas para la decisión de portada, si te recordamos.
Y entonces...
entonces fue como, pues claro que estuvo difícil la decisión de portada y no nos pelaba la jefa porque estaba muy feliz viendo de él en Las Vegas.
En Las Vegas. Por eso pusieron esa foto.
Por supuesto. Correcto. Que sí.
¡Qué joya! Entonces la revista está a la venta en todo el país. Tiendas de autoservicio, puestos de periódico.
Exacto. Y revistamoa.com, obviamente.
Y en revistamoa.com, si quieren su vaso, se tienen que suscribir now.
Esta es de colección, de verdad, corran porque se va a acabar.
Y tiene nuestro especial de salud que no se lo pueden perder por nada del mundo porque es salud explicada y entendida como solo en MOA lo sabemos hacer.
Siento que te va a encantar, traemos una como lista de los estudios que te tienes que hacer cada década. O sea, a los 20, ¿cuál es? A los 30, ¿cuál es? ¿Te digo cuál es? ¿Te toca?
A los 40, a los 50, a los 60.
A los 40 que tiene Marta, les voy a decir cuál. No,
dile a Rebeca a los 60. Dile a Rebeca a los 60.
No, 50 plus.
Ah, 50 más.
50 más.
Ok. Prueba de esfuerzo en banda sin fin. Ajá. ¿Ya la hiciste?
Hace como un año.
Sí, te has hecho constantemente. Sí.
Monitoreo Holter de 24 horas.
Ya me lo hice. Sí.
Ok. Colonoscopía.
Ya.
Jesus. Siento que no.
Ya me hice una, pero hace
yo
ya
también, pero
años.
Hace mucho y ni modo. Ya.
No, tienen que repetir, o sea, no es como de que ya.
No, es ya para qué.
Sí. Tamizaje de cáncer. ¿No? Tamizaje de cáncer. Esta semana vamos a agendar. Ok.
Así Marta viéndose la uñita del dedo.
Sí.
¿Qué otro?
La dental, revisiones odontológicas anuales. Revisión oftalmológica.
Oftalmológica.
¿Ya?
Ya.
Densitometría, especialmente para mujeres.
Sí, ya. Totalmente.
Pues muy bien, ustedes están casi.
Mastografía me la hice la semana pasada.
O sea, estos...
Me hice ultrasonido.
Esto es además
aparte
de... Aparte
de las
único,
de siempre.
Sí, es además
después de los 50.
Los
el perfil tiroideo.
Exacto.
Perfil de lípidos con proteína C.
A ver, estás hablando con dos hipocondríacos.
No,
es que no vamos a tener todo eso.
O sea,
bueno, pues para todos los hipocondríacos.
Cualquier manchita va la foto al doctor.
Este especial es ideal.
Es ideal para hipocondríacos
y para darte un poquito de paz.
Los 100 mejores consejos de tu vida, la edición de Platino de Revista MOA, es una edición de colección. Vayan por ella corriendo, cuentavientes. Y para los que se suscriban ya, les vamos a mandar su termo.
Master MOA,
su
vaso. Últimos boletos. Boletos.
¡Oye, ya!
Espérate.
¿Con
quién anunciaste?
¡Ya!
Qué en emoción. El Master MOA, que es la reunión que hacemos todos los años, con todos ustedes, cuentavientes, en la Ciudad de México. Este año es el 25 de noviembre en el Auditorio BB, aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Tomamos la decisión siempre de Rebeca y yo cerrar el evento.
Alegría. Ser una
happy, divertirse.
Exacto,
una
cantamos y reímos.
Cuentan chistes. Además
que este año dijimos, no, necesitamos algo más profesional.
Exacto.
Entonces le pedimos a Ana Bárbara si podía cerrar nuestro Master MOA este 25 de noviembre.
Iba a estar increíble.
Por supuesto que sí. Va a volar de Los Ángeles solo para
Master MOA.
A todos los cuentavientes y moanáticos en Master MOA. Entonces, si ustedes no tienen sus boletos,
pero ya
hay
corran.
Corran en mastermoa.com, los pueden comprar. Y ya saben que es un día entero de conferencias,
aprendizaje,
talleres con todos nuestros especialistas. Y después cierro yo.
Y luego
No sé si a Ana
Bárbara. Es una surprise, ya.
Te invite, no sé si a Ana Bárbara cantar. Nos invite a Rebeca y a
te ocupe,
cantar.
Te ocupe para cantar.
No, no, bueno, no sabemos. Sí. Vamos a ver si habrá una sorpresa por ahí.
Sí, claro. Exacto. Ustedes que saben que tenemos una coreografía ensayada.
Exactamente.
Y que llevas meses ensayando. Desde el Auditorio Nacional que te vimos ahí con Ana Bárbara.
Claro. Es correcto, porque creen que
desde
fue.
Ahí, desde ahí que te vimos.
Estaba lloviendo a ver cómo le íbamos a hacer.
Tú iba a estar el rollo.
Ella y nosotras.
Oigan, hay meses sin intereses con todas las tarjetas. Bien. Apúrense, quedan poquititos boletos. En cualquier momento se van a acabar.
Sí, estamos a punto.
Mastermoa.com. Nos encantará verlos ahí en mastermoa.com. Ya saben que viene más de 12 especialistas extraordinarios y nos vemos el 25 de noviembre.
Eso.
100%. Gracias.
Felicidades, Marta, por estos 100 ediciones, ¿eh?
Felicidades, Bego, por todo tu esfuerzo también.
Y a todos los editores. Sí. Y todo el equipo de Revista MOA. Muchas felicidades por estas 100 revistas. 100 primeras. Con esto, hacemos una pausa y regresamos. Señoras y señores, hemos llegado a nuestra edición número 100 y seguimos contando. Con más de 13.800 páginas, 130 especialistas y 9 años llenos de aprendizaje, celebramos el centenario de Revista MOA. Y este mes, una portada de colección, la MOA Di Platino, con la curaduría de los mejores consejos y lecciones para tu vida, de todos los temas habidos y por haber para construir tu mejor versión. Además, obsesionados de la salud, dedicamos todo un especial para descubrir cómo anda tu sistema inmune, qué onda con las manchas en la piel, los mitos del colesterol y los hábitos que están acabando con tu panza. MOA Di Platino, un mes para prevenir, cuidarte y celebrar.
Una revista de Marta de Baile. Escuchas W Radio. W Radio. Una estación de Radio Polis. Los números uno de la audiencia.
Si es radio,
W Radio
es W. Está con nosotros Claudio Cervantes. Hoy traemos una noticia muy emocionante que les va a cambiar la forma en que duermen y, por supuesto, cómo hacen su cama. Porque ¿sabían ustedes que una persona que dedica 10 minutos diarios a hacer la cama podría invertir aproximadamente 4,562 horas de su vida en esta tarea durante toda su vida? Y, obviamente, hacer la cama, dicen, que te hace una persona más exitosa, porque te da disciplina, porque te da estructura y, bueno, hacer la cama no es fácil, ¿eh?
Hola, Marta, ¿cómo estás?
Viene Claudio. Hacer la cama no es fácil, Claudio.
No, no es fácil, te digo, y ese libro del que hablas de Make Your Bed es muy interesante porque te da disciplina, te da estructura, pero te voy a decir otra cosa que también te da dolores de espalda. Y el colchón pesa entre 50 y 100 kilos.
Entonces, oye, es que hay colchones que dices, ¿qué es esto?
¿Y cómo lo cargo? ¿No?
¿Y cómo lo cargo?
Y entonces entre dos, tres, tratando de meter las sábanas. Pero te voy a decir, estamos súper, súper mega emocionados porque nos dimos a la tarea de renovar, reinventar, de cambiar, modificar, mejorar las sábanas que hay en el mercado. Aquí te traigo, Marta, unas sábanas tradicionales en miniatura que tienen el elástico con el que tratas pues de tender la cama.
Sí.
Y entonces pues te tardas mucho tiempo, lo mínimo que se tarda la gente son 10 minutos en tender la cama.
Oye, y no sé quién la hace en 10 minutos, ¿eh?
No, por eso te digo, porque lo mínimo, yo no. O sea, tienes que ser.
Porque yo no.
Tienes que ser este experto de hotel.
Yo creo que yo me tardo 25 minutos en hacer la cama. Bueno, yo no, mi marido cuando la hace, la hace muy bonita, 25 minutos.
Pues mira, tomamos el toro por los cuernos de este problema. Aquí voy a poner la sábana anterior con el elástico y ve lo que te traigo. O sea, las nuevas sábanas tienen un corte y una tecnología que se llama Comfort Fit, que lo que hace es que pues se van a alinear las sábanas a tu cama porque tú puedes, déjame me acerco aquí, tú puedes alinearlas y entonces ya no va a haber ese problema de que, pues, ¿cómo las tiendo?
Ajá.
Entonces, tienes, aquí está el frente, y lo voy a ir explicando. Ve, tiene este corte que se llama Comfort Fit, y entonces tú así las vas a alinear, y tiene este espacio de los laterales que se levanta. Mira, déjame te las pongo
entonces,
aquí. Aquí está.
Y ya entonces, ya no lleva resorte.
Ve, ya no lleva resorte, y ve, aquí tienes esto que se mete en la cama por la parte del frente, y esto de aquí queda volando. Entonces, lo que pasa es que si tú estás acostada y te gusta sacar la pierna de la sábana, metes ese lado de la sábana y entonces la sábana del otro no se mueve. puedes dejar la parte del frente, que no la metes como sábana de cajón, y entonces lo que pasa es que los dos pueden sacar las piernas y entra aire. Y al final, tú decides si de los dos lados, digamos, de los dos laterales y del frente, la metes como sábana de cajón, y entonces te queda como una cama de hotel.
¡Cállate los ojos! Oye, pero es cierto. ¿Se han fijado que en los hoteles no usan sábanas de resorte?
No, porque es muy tardado. Y entonces, al momento de que tú alineas, nada más pones, ve, fíjate. Pones estas dos, Marta, la jalas y alineas tu
perfectamente.
Cama.
Perfectamente.
Perfectamente te quedan. Ya no estás, ya no me quedó, dale la vuelta. Claro. Por aquí no va.
No, y te voy a decir otra cosa cañona. Saca la sábana de resorte de la secadora. Dóblala.
No.
Dóblala.
No se puede doblar.
Es que la doblada es de infierno. A ver, ¿y cómo se llama esto? ¿Ya está a la venta?
Ya está a la venta.
¡Ay, cállate!
La pueden comprar en Liverpool, en Amazon, en Mercado Libre. Y esto, la verdad es que ha sido todo un cambio en el juego de las sábanas, porque la gente que las ha probado, y estamos creciendo mucho la venta de este producto, porque la gente ya pedía algo nuevo. O sea, no se pueden doblar al momento que tienes el resorte. Pues ve esta, que aquí la tenemos. ¿Cómo doblas esto?
No, un infierno, Ok, entonces, ¿ya está a la venta?
Ya está a la venta.
¿Y cómo se llama?
Se llaman sábanas Softy Touch, que no es algodón, es una tecnología que hace que las sábanas sean mucho más suaves.
Ajá.
Ya las pueden comprar y entonces la pueden comprar en Amazon, en Mercado Libre, en nuestra página de soñare.com.mx.
Ajá.
Y en varias tiendas departamentales, bueno, Liverpool principalmente ahorita ya la pueden comprar. Y ahí es donde las pueden conseguir, Marta. Pero es de verdad, es una delicia.
¿Ya viste qué belleza, Rebeca? No,
y mira, las alineas y ya te quedan. Entonces, si quieren después, lo podemos ver si lo subimos en algunas redes.
Si puedes hacerlo tú en 15 minutos en lugar de en 25 una cama, hombre.
Y ¿sabes qué podemos hacer, Marta? Es más, podríamos hasta hacer un video. Como el que me invitaste a hacer 100%, un día de colchones.
Pero totalmente. 100%. Oigan.
Hacemos un video para que la gente realmente la pueda ver, porque ahorita le estamos platicando, pero no lo ven. Pero si hacemos ese video,
pues, tocarla.
Van a ver cómo se alinea. Mira, aquí está Rebe.
No, pero aparte te digo una cosa. Estamos de acuerdo, chicos, que a muchos nos encanta el concepto de quedarte en un hotel.
¿Sí?
Y parte de la razón no solamente es el room service, es la cama.
La cama.
Ustedes pueden tener cama de hotel.
La puedes hacer una cama de hotel porque le pones las almohadas.
Está delicioso esto, pones,
está delicioso. Está delicioso. Y lo más importante, Rebe, que vas a poder dormir de una manera. El primer punto es que toda la gente se queja que se están peleando por la sábana.
Sí, un jaladero.
Te das la vuelta y se jalan, pero como de este lado puedes dejar, digamos, las alitas de un lado abiertas, puedes sacar la pierna, Exacto. Te volteas y no estás afectando al otro, porque de la otra manera, si sacas la pierna, ya jalaste las sábanas.
La de otro. Entonces, yo soy de sacar la pierna, a mí me va a funcionar muchísimo.
Yo también saco la pierna y entonces ya no me le estoy quitando a mi esposa las sábanas del otro lado. Y entonces ha sido una revolución porque no se venden en el mercado, Marta, estas sábanas. Nosotros tenemos una patente del diseño de este producto, que eso me parece que es fundamental. Y son las únicas en el mercado. La tecnología se llama Comfort Fit. Las sábanas se llaman Softy Touch. Uh-huh. Y somos los únicos en ofrecer esto porque te voy a decir, tenemos un departamento de investigación y desarrollo que está trabajando para mejorar la forma de vivir y de despertarnos bien y sentirnos bien todos los días, y es a través de productos del descanso. Entonces, no es una casualidad que la mayoría de las marcas que salen al mercado y quieren poner un producto, lo único que hacen es van a una fábrica y dicen, replícame las sábanas. Pues claro. No, nosotros no hacemos eso.
No,
nosotros,
esto es patente.
Exacto, esto es patente.
No hay ninguna otra marca que tenga estas sábanas.
Exactamente.
Ok.
Entonces, estamos cambiando el juego de cómo tender la cama.
Ok, perfecto. Dame, teléfonos.
Pues vamos a dar alegrías. Sitio. A ver, alegrías. Primero anoten un teléfono porque la gente siempre quiere comprar por WhatsApp ahora.
Ajá.
Que anoten el 55-93-38-84-83.
No, otra vez, ya no entendí.
55-93-38-84-83. Lo voy a decir más despacio para que anoten el WhatsApp y manden, quiero la oferta que acabo de escuchar de las sábanas en Marta de Baile, o oferta, o Marta de Baile, sábanas, 55-93-38-84-83. Nuestra página de internet es www.soñare.com.mx.
Okay.
Y pueden encontrar cupones con el 40% por este lanzamiento, Marta. Vamos a dar 40% en Amazon y en Mercado Libre. Uh-huh. Entran a las sábanas de Soñare. Tenemos página oficial en Amazon y Mercado Libre. Y van a encontrar las sábanas. Uh-huh. Y entonces van a ver cómo un producto, tenemos dos colores, blancos y grises. En enero se van a integrar a la familia 6 colores nuevos.
Ajá.
Y está espectacular porque la gente de verdad que las ha probado y que ha tendido la cama así, ya no tiene dolor de espalda, ya no se tarda.
Juan Bamar, que es un experto. A ver, les repito, es soñare.com.mx, en Amazon, en Mercado Libre, y ahí les va el WhatsApp, 5593-38-84-83.
Muy bien.
Te quiero, Claudia.
Igualmente, gracias.
Oye,
por la invitación.
Oye, ¿y dónde están las mías tamaño king?
No traigo king, mira, aquí traigo unas, pero te las voy a mandar para que las pruebes.
Por favor, te quiero.
¿Blancas o grises?
Blancas.
Ok.
Obvio. Gracias.
La vida es una tómbola.
¡Qué preciosa! La vida es una tómbola. ¡Qué preciosa canción! ¿Por qué me regalaron esta canción tan bonita?
De luz y de color.
Preciosa.
Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola.
¿Qué bonita canción te pusieron, Jorge Madrigal? Que vamos a hablar de vértigo y mareo. Pero espérense, es que yo les tengo que decir un par de cosas antes. A ver, importantísimo, me han preguntado mucho en redes sociales, ¿cómo se llama el bloqueador del cual estaban hablando tú y Rebeca el otro día? Se llama Fusion Water Magic Oil Control.
Qué bonito.
Y para todos los que batallan porque no encuentran el bloqueador solar que les va y por eso no se ponen
el filtro. ¿No se ponen el Fusion?
Water.
Magic.
Oil.
Control.
Ok, es de Isdin y es una maravilla para todos ustedes que tengan la piel grasosa porque tiene una fórmula que, número uno, se absorbe súper rápido, controla la oleacidad de la piel.
Oleacidad.
O sea, la grasa en la piel. Hidrata hasta 12 horas y es seborregulador. Tiene ácido hialurónico, vitamina E, extracto de alga mediterránea, que es un antioxidante muy picudo que proviene del, que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Y olvídense que les quede la cara blancuzca o les irrite los ojos. Fusion Water Magic Oil Control de Isdin, que literal les va a proteger la piel porque tiene factor de protección solar de 50. Uh-huh. Y aparte, por cada Fusion Water Magic Oil Control que compren, Isdin recolectará el equivalente del peso del envase de plástico en el mar Mediterráneo.
Mira, qué bonito.
Entonces, si quieren cuidar su piel del sol y al planeta de la contaminación,
también
entren a isdin.com.mx o en redes sociales como Isdin México, pero lo venden en farmacias de prestigio.
Muy bien, yo nada más te sugeriría que si vas a decir tantas palabras en inglés,
¿sí?,
las digas un poco más lenta en una frase, ¿no? Para que, pues digo, por un guiño al
cuentaviente. ¿Sabes qué te sugiero yo a ti?
Un guiño al cuentaviente.
Cállate la trompa.
Un guiño al
cuentaviente. Fusion Water Magic Oil Control.
Ahí está.
Lo dije bien.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Luego, a ver, hay una nueva película de Fatty Ferry interpretada por Mónica Huarte.
Uh-huh.
Es una señora que a sus 40 se vuelve viral y decide que quiere ser influencer, cuéstele lo que le cueste. Aparte, a partir de ese momento, su vida comienza a girar en torno a las redes sociales, pero hay un problema, los haters. Y ellos tratarán de que su vida se vuelva una pesadilla y las cosas se le salen de control cuando decide vengarse de ellos. Se llama Señora Influencer. Está disponible en cines a partir de el día 2 de noviembre. Dicen que está muy divertida.
Muy bien. Súbenos la de la tómbola porque la vida es una tómbola.
Así, vuélveme a poner la vida es una tómbola. ¿No aman esta canción?
La mejor. La grande Mona Bella.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola.
¿Monabel?
¿Monabel?
¿Es
Monabel?
¿Es Monabel? Es una joya esta canción.
Es una joya.
Cuando tu cabeza es una tómbola.
Cuando tu cabeza es una tómbola.
Ya saben que la especialidad de este programa es encontrar especialistas muy especializados.
¡Qué bonito! Sí, especializados en Jorge, su especialidad.
Jorge Madrigal es el director general
de el primer centro de vértigo y mareo que hay en la Ciudad de México. Y literalmente, él lo único que ve es vértigo y mareo. Eso es todo.
¿Recientemente para eso, aceptado, Marta?
Ah, claro. Recientemente ha aceptado como miembro de la Barony Society, que es la sociedad de neurotología más importante del mundo. ¿Qué es neurotología?
Neurotología es el concepto médico que incluye la parte del estudio del oído y de la parte neurológica que tiene que ver con el sistema del equilibrio. Entonces, esta unión de palabras, neurootología, justamente ve nuestra... Claro. Nuestra
otos, oído, neuro, neurología.
Cerebro.
Cerebro.
¿Y qué es el Barony Society?
La Barony Society es la organización o la sociedad más importante del mundo. Vaya, es tan importante que la Organización Mundial de la Salud le asignó a la sociedad Barony el hacer todos los criterios diagnósticos de todas las enfermedades vestibulares, es decir, las enfermedades que cursan con vértigo y mareo, para el nuevo catálogo de enfermedades internacionales. O sea, digámoslo así, es el oráculo. Ahí está la gente.
¿Dónde está?
Está en Uppsala, en Suecia.
En Suecia.
En Suecia.
Pues felicidades.
Muchas, muchas gracias.
Yo era new member.
Sí.
Oye.
An Mexican member.
Vamos a hablar de vértigo y mareo. La diferencia entre uno y otro, porque no son lo mismo. Y las consecuencias que tiene para la calidad de vida de las personas que padecen de vértigo y mareo. Nada más que antes te quiero hacer una pregunta. Seguramente él me puede contestar. ¿Me puedes explicar por qué? Cuando yo me subo a un coche, me da sueño. O sea, tiene que haber una explicación.
Okay.
O sea, a mí me subes a un moving vehicle y me pasan los aviones. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Que el avión no ha ni despegado. Yo no sé si es el exceso de oxígeno en la cabina, la falta de oxígeno en la cabina, porque me decía el otro día un sobrecargo, es que pues es oxígeno ficticio.
Claro.
O sea, es un medio ambiente ficticio. El oxígeno tiene un menor porcentaje, el aire tiene un menor porcentaje de oxígeno de lo normal, y me dice, y por eso te sientes drogada. Entonces, ya sea un coche en movimiento o un avión, a mí me da un sueño espantoso.
Bueno, mira.
Adelante, doctor. Adelante, doctor.
Y eso además tiene que ver porque te conozco un poco. Entonces, okay. Eso suele suceder más en la gente que suele padecer migraña. La gente que padece migraña tiene unas respuestas muy peculiares al movimiento. Cuando es, digámoslo así, en un punto no molesto, que sea un movimiento suave, de baja velocidad, como una oscilación leve, te puede arrullar, si lo queremos llamar así.
Sí.
Pero eso puede pasar relativamente rápido a una situación molesta, como cuando ya empiezas a sentir esta sudoración en las manos, que te empiezas a marear, empiezas a lo mejor a tener medio náusea, ya no te sientes tan bien, y eso se llama una reacción vagal. Básicamente es que se activa tu nervio vago, eso lo que provoca es disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, se activa inclusive parte de tu sistema gastrointestinal. De hecho, muchas personas les dan ganas de ir al baño justo en ese momento. Y pues es esta delgada línea entre que sea algo que te arrulla, porque te puede bajar ligeramente la presión hasta que empiecen las molestias y ahora sí puedas empezar a tener inclusive náusea.
Y la gente que tenemos disautonomía somos particularmente sensibles a the moving vehicle, the moving vehicle.
Sí, sí, completamente. Y peor, porque bueno, la gente con disautonomía se le baja la presión.
Sí, claro.
Entonces eso todavía les puede apagar, digámoslo así, un poquito más.
Nada más quería yo despejar esa duda, cuentavientes, para que sepan que no están solos. Ahora sí, Jorge, explícanos qué es el vértigo y qué es el mareo y las grandes diferencias entre uno y otro.
Sí, mira, vértigo y mareo son dos síntomas, no son enfermedades, sino son sensaciones que antes los médicos nos clavábamos mucho en que el paciente nos definiera cuál era cuál. O sea, vértigo tiene una definición médica que es sensación o ilusión de movimiento. Es exactamente lo que se sentía cuando éramos niños, que nos subíamos como estas tazas locas a darle vueltas.
Sí, sí.
¿Te acuerdas qué se sentía cuando te detenías?
Sí.
Pues que el mundo te pasaba así fuerte, ¿no? Si intentabas caminar, pues te ibas chueco, te podías caer. Y si uno lo hacía varias veces, pues acababas vomitando.
A mí me dio una vez horrible, todo el día, 24 horas.
Eso es vértigo, y el vértigo es súper discapacitante. O sea, no puedes caminar, vomitas, sudas frío, no, o sea, te caes. Es súper, súper discapacitante, ¿no? Y el mareo, es algo más específico.
No, pero espérate, todavía no vamos al mareo. El vértigo. Cuando tú te paras en la orilla del piso 122 de un edificio, cuando te cuesta mucho trabajo ver para abajo, ¿no? Alturas muy, muy grandes, porque sientes, yo diría, vértigo.
La gente dice vértigo.
La gente dice, pero también dicen mareo. ¿Es vértigo o es mareo?
Mira, ese como miedo a las alturas, que se llama acrofobia, se hizo famoso en la palabra vértigo por la película de vértigo, claro, de los años 60, de Hitchcock. Realmente ahí lo que tenía el sujeto era acrofobia. O sea, acuérdate que la película se cae, un cuate y una chava se cae y él no puede pararse ni en una silla, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí quedó como esta asociación de que eso es vértigo. No, eso es miedo, literalmente hablando, ¿no? Vértigo es que tú sientas que las cosas se mueven o que cierras los ojos y sientes que estás en un torbellino.
O sea, pero a ver, alguien que tiene vértigo está sentado trabajando y de repente se siente Dorothy in the Wizard
cama
of Oz.
Loca, Marta, te ha pasado.
Haz de cuenta.
Cama voladora.
O sea, la voladora de la borrachera es vértigo.
Sí. Ahora, imagínate que si la cama voladora la sientes fea, el vértigo, o sea, por ejemplo, por una enfermedad de Meniere o por una neuritis vestibular puede ser 15 veces más fuerte que eso. O sea, es duro, muy duro.
¿Puedo hacer un paréntesis informativo? Claro. Esa es una de las razones por las cuales no quiero tomar. Porque la última vez que tomé, que fue hace como 7 años...
Te dio cama voladora.
Que se me subió muchísimo, me acosté y casi me quitó la vida de cómo daba vueltas esa cama. Sí, ahora imagínense ustedes, los que han vivido una cama voladora, lo que siente alguien que padece de vértigo, como dices tú, por síndrome de Meniere o...
Por vértigo postural paroxístico benigno, que es cuando... Esa es la enfermedad más frecuente. Imagínate que de repente estás dormida en tu cama, te volteas en la noche para acomodarte y te despierta un vértigo con una velocidad de más de 200 grados sobre segundo. Así, estás en el torbellino, abres los ojos, el cuarto está dando de vueltas y pues bueno, eso genera... No solamente náusea y vómito, sino genera una ansiedad tremenda en las personas. Mucha gente ha dicho, es que cuando sentí esto, dije, algo ya catastrófico me pasó. O sea, me infarté, se me atoró un coágulo.
Sí, sí, sí.
Algo feo, ¿no?
Ok, ese es vértigo. Uh-huh. Y ahorita vamos a hablar de cómo se trata, a quién le da, etcétera, etcétera. Nada más antes del corte, ¿qué es mareo?
Mareo es un término, y lo vamos a ser muy honestos, cada quien le dice mareo a lo que...
Sí, exacto.
O sea, hay gente que le llama mareo a la náusea que sienten cuando leen en un coche en movimiento. Hay gente que le llama mareo, por ejemplo, a la sensación cuando se les baja la presión. Hay gente que le llama mareo a la sensación de la hipoglicemia cuando se les baja el azúcar en la sangre.
Yo le digo mareo cuando leo en un coche. Yo no puedo, Marta, sí.
Sí.
¿Hay gente?
¿De qué hablas, hija? Me escapo de morir.
Bien, pero te la pasas viendo el celular y luego, obviamente...
Forzando mi cuerpo porque tengo que trabajar en el coche.
Claro, y baja con
pero
tengo unas náuseas.
Pero me quiero quitar la vida.
Sí, sí, sí.
Eso también le llaman mareo. Entonces, a lo que voy es, el mareo viene de hecho de lo que la gente sentía en el mar, ¿sí? Y la realidad es una palabra que los pacientes utilizan para describir diferentes cosas. De hecho, antes los médicos nos clavábamos mucho en que nos dijera el paciente que sentía vértigo o mareo. Ahora sabemos, y en estudios grandes, que lo que diga el paciente de lo que está sintiendo, curiosamente, no tiene tanto impacto en el diagnóstico final.
¿Cómo?
Hay otra serie de situaciones, otras preguntas que le podemos hacer al paciente que sí nos orienta más al diagnóstico, como por ejemplo, ¿cómo se presenta? O sea, ¿se presenta en picos, en episodios? ¿Una vez que inició se quedó quieto? ¿O inició y el paciente empezó a mejorar? O sea, en esa temporalidad es como nosotros podemos tener diagnósticos mucho más precisos, más que el que el paciente le ponga una etiqueta a lo que está sintiendo. Porque además, la mayoría de las veces, el vértigo y el mareo son sensaciones que por primera vez siente una persona. Y les cuesta muchísimo trabajo tratar de describirte qué es lo que están percibiendo.
Ok, a ver, me vale. Ahorita regresando del corte, el doctor Jorge Madrigal, que es experto en vértigo y mareo, nos va a hacer el examen para ver quién tiene qué. Uh-huh. O qué ha sentido qué en algún momento de su vida.
Sí, o vértigo o mareo.
Hay gente más propensa a los mareos que otras, ¿y por qué? Y hay gente más propensa que le dé vértigo, ¿y por qué? ¿Es algo hereditario?
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Hazte parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
Estamos con el doctor Jorge Madrigal, que a eso se dedica, es lo único que ve, vértigo y mareo, y es el segundo miembro en México aceptado a la Barony Society, que es la sociedad de neurotología más importante a nivel mundial en Suecia, ¿no?
Es correcto, es correcto.
Entonces, a ver, nos quedamos en que nos ibas a hacer unas preguntitas para ver cuál es la diferencia entre vértigo y mareo.
Vamos a ver, ¿quién de aquí se ha mareado o ha tenido vértigo?
Yo vértigo todos. Una vez, 24
horas. Cuando lo tuviste, ¿cómo fue?
Estaba yo sentada en la oficina de mi escritorio, volteo y dije, ay, me dio vueltas algo. Entonces, sentí como, ay, me mareé, dije primero. Uh-huh. Y luego dije, no me mareé. Esto es otra cosa. Entonces me empezó, desde ese pequeño mareo, ya sabes, uh-huh, cuando te da vueltas todo, se quedó dando vueltas 24 horas.
Ok, digo, en ese caso, clínicamente hablando, lo que tuvo es una cosa que se llama síndrome vestibular agudo, es decir, inició de manera súbita y duró al menos 24 horas. Eso, lo más probable que hayas tenido es una cosa que se llama neuritis vestibular, ajá, que es la inflamación del nervio que conduce la información del equilibrio del oído hacia el cerebro.
Okay.
Y da un vértigo bien y bonito por más de 24 horas, uh-huh, y después de que lo padecen, los pacientes tienen un periodo de recuperación que suele durar entre semanas a meses, donde si bien ya no hay vértigo, cuando mueven la cabeza todavía como que hay algo que no está en
se
su,
me movió el piso, se me lugar. Movía el piso de pronto.
Sí.
Así era.
Mira, sí. Lao dice, tengo 5 meses con vértigo vestibular y no me lo han podido quitar.
Sí, es justo son los casos que vemos en la clínica. Y fíjate que te quiero contar.
¿Quién ve vértigo? Es que a ver, si te da vértigo y mareo, ¿con qué doctor van? Si yo no les presento a Jorge
Madrigal, con un otorrinolaringólogo especialista en vértigo.
¿Es vértigo y mareo? ¿A dónde vas?
No, y espérame.
¿Con un otorrino?
Al otorrino.
Sí, pero no todos los otorrinos saben de vértigo y mareo.
¿Sabes cuál fue, de hecho, mi principal trabajo de investigación por el cual me aceptaron en la Barony Society? Fue justamente un estudio que realizamos junto con mi colega, la doctora Castillo, que está en nuestra clínica de Colombia, donde preguntamos, hicimos una encuesta a nivel de toda Latinoamérica para saber cuántos médicos había que ellos se consideraban suficientemente capaces para ver enfermedades de vértigo y mareo. ¿Y sabes cuántos nos contestaron? O sea, entendiendo que Latinoamérica son, ¿qué? 400, 500 millones de personas, uh-huh, 230. Entonces, eso, a ver, eso ya la sociedad Barony ya lo sabía, pero nuestra propuesta fue hacer un proceso, digamos, un emprendimiento de educación médica para levantar ese número, porque vaya, yo te puedo decir que en la clínica, en el centro de vértigo y mareo, que además somos 4 médicos que nos dedicamos a ver de esto de tiempo completo,
no se dan abasto.
Tenemos citas de 2-3 meses. Uf, o sea, y pasé, digo, yo tengo 17 años dedicándome a esto, ¿no? Pero pasé del tener la consulta llena y decir, oye, qué padre, estoy ayudando a la gente, a de repente decir, esto no es suficiente, claro. O sea, esto no es así. Y de hecho, pues, ¿qué será? Desde la pandemia prácticamente disminuí mucho la cantidad de consultas que doy para orientarme a entrenar profesionales de la salud en trastornos vestibulares. Y ahora en la Sociedad Barony soy parte del comité que se encarga de la educación médica, ya no solamente en Latinoamérica, sino vamos a empezar a hacer material para educar a gente de todo el mundo. De hecho, estoy ahorita viendo con los doblajes y los subtítulos y todo esto, porque hay súper poquita gente.
Gracias a este programa ya saben que existe el doctor Jorge Madrigal. Ahora, ¿quién es más propenso a tener vértigo y mareo? ¿Hay algunas, te va a encantar, comorbilidades?
Sí, claro. Mira. En general, desde los niños hasta los adultos mayores, les puede dar vértigo o mareo. Uh-huh. Eso cambia en las enfermedades, evidentemente. Es mucho más frecuente en lo general en mujeres. Más o menos nosotros en la clínica, ¿qué te gusta? Un 65%, 2/3 partes de las pacientes son mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas enfermedades como la migraña vestibular, que es una causa frecuente de mareo y es muchísimo más frecuente en mujeres. La parte de la ansiedad. Ahora tenemos una nueva entidad que se llama mareo persistente perceptual, que es, haz de cuenta, un estrés postraumático de haber tenido vértigo. Es algo parecido a lo que nos sucede aquí en Ciudad de México cuando tiembla. No sé, sí, si te ha pasado, sí, que sí, después de que tiembla, ya paró el temblor, uh-huh, y sigue sintiendo que algo se mueve. Entonces, esto puede provocar un mareo súper discapacitante que, bueno, en personas con... Uh-huh. personalidad tipo A, ansiedad generalizada preexistente, o sea, son súper, súper limitantes en cuanto a su calidad de vida. Entonces, ahora estamos, fíjate que ahora que estamos educando a más profesionales de la salud en esto, y esto también es bueno que lo sepan tus cuentavientes, es que estamos tratando de que los profesionales de la salud entiendan que los padecimientos de vértigo y mareo no acaba su tratamiento en solo tratar la causa. Porque, y eso te lo adelanto, en una de las investigaciones que hicimos, cuando tienes una enfermedad, a lo mejor una prueba te sale mal, ¿sí? Entonces, como médico estamos acostumbrados de que si esa prueba sale bien posterior al tratamiento, pues ya acabó, o sea, ya acabaste, ¿no? Pero hicimos un estudio asociando calidad de vida percibida contra la mejoría de las pruebas. Uno esperaría que mejorando las pruebas mejora la calidad de vida. Y resulta que no tiene nada que ver. O sea, hay pacientes que mejoran en las pruebas y su calidad de vida sigue afectada. Hay gente que puede tener una prueba alterada y tener su calidad de vida normal. Y fíjate que a los médicos que entreno ahí en la clínica les digo, por ejemplo, ¿tú crees que cuando este paciente que está enfrente de nosotros, que viene por vértigo, ¿tú crees que viene solo por el vértigo? Porque hay mucha gente que puede tener vértigo en su casa que no necesariamente va al médico. La gente va al médico cuando tiene vértigo cuando esto afecta su calidad de vida. Por ende, si como médicos no podemos medir el nivel de afectación en la calidad de vida y nuestro tratamiento valorarlo como exitoso o no exitoso en cuanto a cómo se siente el paciente,
claro,
eso nos da como resultado muchos pacientes que a lo mejor se les quita el vértigo, si quieres llamarlo así, pero siguen teniendo mareo y sobre todo siguen teniendo riesgo de caída incrementado, no regresan a sus actividades cotidianas, pierden independencia. Tú imagínate una mujer de 40 años que deja de salir a la calle por miedo a que cuando sale a la calle se marea y pueda acabar vomitando en la calle, ¿no?
Sí. Claro. Ahora, dame la lista de las razones por las cuales se te puede disparar el vértigo y mareo. ¿Tiene que ver la diabetes? ¿Tiene que ver la hipertensión? ¿Es un tema hereditario?
Yéndonos en orden de frecuencia, el primero se llama vértigo postural paroxístico benigno y eso da en pacientes mayores de 40 años generalmente, uh-huh, y en pacientes que tienen deficiencias de vitamina D, D de dedo. Uh-huh. Ahora, ojo con esto.
Tanto que hablamos de la vitamina D en este programa.
Exacto.
Nada más que aquí, ojo con esto. ¿Por qué? Porque la vitamina D no se excreta en orina. O sea, es una vitamina que se queda guardada en la grasa. Es una vitamina liposoluble. Entonces, la vitamina D en exceso es tóxica. Uh-huh. Entonces, es súper importante que antes de meterse cantidades industriales de vitamina D, los pacientes primero se midan los niveles de vitamina D, claro, que tienen en sangre. Entonces, esa sería una de las causas. Okay, la segunda causa es migraña, una variante que de hecho se llama migraña vestibular, uh-huh, que da más frecuentemente en mujeres, evidentemente en mujeres que tienen antecedentes de migraña. Y aquí es un tipo de migraña donde puede haber dolores de cabeza tipo migraña, pero también, o en vez de, puede haber episodios de vértigo que pueden durar desde 5 minutos hasta 3 días, por ejemplo, con todos los síntomas así acompañantes. Ya entrando en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el mareo persistente perceptual, ahí la ansiedad tiene mucho que ver. Esto no quiere decir que el mareo necesariamente es causado por la ansiedad, pero en pacientes que sufren de ansiedad es mucho más fácil que desarrollen un tipo de mareo crónico y muy discapacitante que provoca que, por ejemplo, cuando están en lugares con mucha gente, que hay mucho movimiento en su entorno, o pacientes que van al supermercado o a un centro comercial, situaciones de pisos muy pulidos, techos elevados, patrones repetitivos como cuadritos, rayitas, se descomponen y se descomponen fuerte. Y cuando tienen episodios de ansiedad, no, bueno, se discapacitan completamente. De ahí pasamos, ya no tan común, a las situaciones, por ejemplo, inflamatorias, como pueden ser las neuritis vestibulares, que es cuando un herpes virus, como las parálisis faciales.
Sí, sí, sí.
Pero imagínense que en vez de que se meta al nervio facial, se meta al nervio vestibular, y es lo que te sucedió al revés. Un vértigo espantoso,
sí,
pero que finalmente se recupera. Pero esos pacientes, por ejemplo, es súper importante hacer la diferencia. Cuando es un vértigo en agudo, cuando inicia de manera súbita, hacer la diferencia entre una situación del oído, que en este caso es viral, que se autolimita, contra un accidente cerebrovascular en la parte posterior del cerebro, porque no, bueno, se pueden presentar igualititos. No es tan frecuente, pero ya si nos vamos a estadísticas que dan miedo, hasta el 35% de los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular de fosa posterior que inician con vértigo no son diagnosticados y son enviados a su casa con algún medicamento para él.
Sí, sí.
Así, para el mareo. Entonces, esas son de las cosas que ya a partir de ahí siguen enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiples, tumores, infartos, cosas que son mucho más delicadas y que tenemos que descartar, pero afortunadamente no son tan graves.
Ok, doctor Jorge Madrigal, ¿dónde te encuentran para los que necesiten cita?
Mira, estamos en el Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México. También estamos en el Centro de Vértigo y Mareo en la Ciudad de Guadalajara. Creo que la manera más fácil es que nos encuentren por nuestro sitio web, que es www.centrodevértigo.com. Aquí en Ciudad de México estamos en la Colonia Roma, en Guadalajara también estamos, y en Colombia, que es la reciente clínica que abrimos.
Instagram y Facebook es Academia
del Vértigo.
Del Vértigo. Y en Instagram y Facebook, dr.jorgemadrigal.
Es correcto.
Pero igualmente en martadebaile.com, que tenemos nuestro directorio de especialistas, está Jorge Madrigal. Pero para que si algún día alguien de ustedes oye a alguien que necesita a alguien especialista en vértigo mareo, ustedes digan, pues yo escuché con Marta de Baile al doctor Jorge Madrigal, que lo único que ve es vértigo mareo, y es de el Barney Society.
Extraordinario. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Jorge. Un placer tenerte acá. Son exactamente las 12:18 de la tarde en W Radio. Oigan, otra cosa de ISDIN de la cual he hablado mucho es el Serum Retinal Intense de ISDIN, que es una maravilla, porque para empezar viene de la vitamina A y es hasta 11 veces más efectivo que el retinol, o sea, una verdadera maravilla. Luego es ideal para todos los tipos de piel porque reduce y retrasa la aparición de los signos de la edad, aumenta la queratina, la elasticidad y rejuveneces mientras duermes. Para que acuérdense que se usa en la noche. Entonces, si quieren los beneficios del retinaldehído, lo pueden encontrar en el Serum Retinal Intense de ISDIN, que tiene acción despigmentante, acelera la renovación de la piel, ayuda a disminuir hasta un 43% las arrugas en 4 semanas. Lo van a amar. Yo ya llevo una semana poniéndomelo y les digo una cosa. Ustedes juzguen. Ustedes juzguen. El doctor Pablo León está con nosotros. Pablo es psiquiatra, es neurólogo psiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y quiero que escuchen esto que acaba de salir. Hay un estudio que hicieron investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Chicago y la Universidad de Indiana, de entre más de 10,400 personas procedentes de 63 países. ¿Cuál es el país más empático del mundo? Y salió que es Ecuador, después Arabia Saudita, Perú, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos. Y la lista de los 10 más empáticos la completan Corea del Sur, Estados Unidos, Taiwán, Costa Rica y Kuwait. En el otro extremo están los países menos empáticos y los investigadores ubicaron a Lituania, Venezuela, Estonia, Polonia, Bulgaria y luego aparecen Finlandia, Eslovaquia, Letonia, la República Checa y Rumania. Fíjate, casi todos países comunistas.
Exacto. Sí.
Los mexicanos ocupamos el lugar número 14 de la lista. Y cuando hacen este estudio, lo que están buscando entender es la empatía, que tiene que ver con tener niveles más altos de colectivismo, amabilidad, responsabilidad, autoestima, emotividad, bienestar y una mayor disposición hacia lo social. Entonces, el día de hoy está con nosotros el doctor Pablo León, porque vamos a hablar de cómo lidiar con tu sensibilidad frente a lo que pasa en el mundo.
Pues sí, difícil, ¿no?
A ver, explica. O sea, ¿cómo?
Bueno, o sea, el hecho de que haya países más o menos, yo creo que lo que indica en gran medida es que esto no es algo necesariamente con lo que se nace, aunque sí en parte, sino que algo que también culturalmente se puede ir como forjando, ¿no? Es curioso, como decías, que algunos países con muy poca, pues sí, son países probablemente excomunistas y que además se caracterizan por ser medio fríos en general, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, pero entonces lo que estamos tratando de entender es cuáles son tus sentimientos y cómo manejarlos en frente de las cosas terribles que pasan en el mundo.
Sí.
Uno ve las imágenes de lo devastador que ha sido la guerra entre Israel y los palestinos. Uno ve las imágenes de cómo está Gaza. Se imaginan las familias de los israelitas secuestrados por Hamas. Ves las imágenes de lo que pasa en Acapulco.
Así es.
Ves las imágenes de Ucrania. Pero de un mass shooting en Michigan.
Exacto.
¿No? En Maine. O sea, hay gente que lo puede manejar muy bien. Y hay otras personas a las que les afecta muchísimo.
Sí. Los seres humanos estamos cableados de nacimiento como especie para ser sujetos o especie muy empática, ¿no? De hecho, ese es el éxito de la evolución humana. No somos los... Biológicamente no somos la especie más fuerte, ni más agresiva, ni más grande, ni siquiera tal vez la más lista. Pero sí somos probablemente de los más empáticos, como muchos primates. Entonces, el cerebro humano viene cableado para la empatía. Estamos hechos para eso. Los humanos, además, somos una especie tribal, somos de tribus. Y nos sentimos normalmente con mucha empatía en aquellos que son más cercanos o como nosotros. Esto juega a nuestro favor, pero como dices, también juega o puede jugar en nuestra contra. No se sabe muy bien que hay personas que son poco empáticas. Y es a lo que se le llama sociópatas o antisociales. Y es una enfermedad de gente que no tiene empatía.
Que no tiene la capacidad de sentir. Nunca se me va a olvidar la portada de alguna revista que decía sociópatas. No es que no les importe, es que no les puede importar porque no lo
así
sienten.
Así es. Esas personas de
It's
fábrica...
It's not that they don't care, they can't.
Exacto, tal cual.
They can't care.
O sea, su cerebro no viene con las características necesarias para experimentar empatía, porque hay bases biológicas para la empatía. Y no se sabe del todo si hay como tal, así como la falta de empatía, si hay como tal una enfermedad por exceso de empatía. Pero aunque no sea enfermedad, es claro que hay personas que son más empáticas que otras.
Claro, pero tu nivel de empatía tiene que ver con el nivel de impacto que te causa algo externo a ti.
No, me parece que el nivel de empatía tiene más que ver, uno, por cómo vienes de fábrica, o sea, si tu cerebro tiene los circuitos para ser empáticos o no. Dos, la crianza y la educación que te dieron. Y tres, qué tan identificado o parecido a ti ves a esa persona con la que estás queriendo ser empático. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien que realmente no, y volvemos a lo de tribales, o sea, que no se parece mucho a mí en muchos sentidos, ya sea sociales, culturales, de cualquier tipo, es difícil que yo experimente esa empatía. Uh-huh. Pero si yo me identifico con esas otras personas más como cercanas a mí, es más probable que yo sienta empatía.
Pero a ver, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Quién no ha visto las imágenes?
Claro.
En los hospitales en Gaza.
Sí.
¿Quién no ha visto a niños en brazos ensangrentados, llorando devastados? Yo no soy palestina, no tengo familia en Gaza. Creo que a lo mejor muy pocos de los que pudieran estar escuchando este programa. Pero el impacto emocional que eso tiene en nosotros, aunque no tengamos ninguna conexión cercana, ¿eso denota el nivel de empatía que puedes tener?
Sí. Sí, el qué nivel de sufrimiento te ocasiona el sufrimiento del otro es un reflejo directo de mi capacidad de ser empático.
Porque alguien más podría decir, ay, bueno, pues pobres chavitos, pero pues a mí qué.
No, pero si hay quien lo hace.
Pero si hay, pero si hay.
Pero si hay quien lo hace.
No, es que se me hace imposible.
No, no es imposible.
Se me hace imposible.
No es imposible.
A menos de que tengas una enfermedad y que seas sociópata.
Desde luego, si eres un sociópata te vale. Bueno, no solamente el niñito en Gaza, sino tus hijos. O sea, una persona con sociopatía puede tener tal nivel de falta de empatía que puede valerle incluso sus propios hijos, ¿no? Y verlos sufrir y no experimentar ningún remordimiento ni ninguna nada. Pero sin tener una enfermedad necesariamente, sí hay gente que es menos empática que otra.
Claro. Ahora, ¿para qué sirve ser empático?
Uf, pues la empatía es la base de la evolución. O sea, la empatía es lo que nos hizo evolucionar como seres humanos. O sea, la capacidad para yo cooperar en un entorno social, o sea, para yo trabajar en equipo con otras personas, lo básico es la empatía. O sea, si yo no me siento conectado con las personas que me rodean, entonces no voy a poder trabajar en equipo. Y no trabajar en equipo es, pues, la receta para el fracaso, ¿no? Entonces, uno, me sirve para poder trabajar y estar en comunidad. Dos, para hacer que mi comunidad y mi persona avancen y crezcan juntos. Uh-huh. Y finalmente, tres, para poder lograr conexiones humanas estables y saludables.
Ahí te va una pregunta horrenda.
A ver.
Y lo voy a hacer tal cual.
A ver.
Todos hemos visto la tragedia. Uh-huh. Y la envergadura de lo que ha pasado en Acapulco, uh-huh. en Guerrero.
Sí.
Y vemos las imágenes de la cantidad de personas y familias devastadas. Que Otis se llevó todo lo poco que tenían.
Sí.
¿Dónde está la fina línea entre verlo y conmoverte? Que creo que son muchos.
Sí.
A verlo, conmoverte.
Y afectarte.
E ir a buscar botellas de agua para mandar, o a comprar latas, o comida de perro, o buscar dónde puedes ocuparte en una, en un este...
refugio, en un centro de donación.
En un refugio o en un centro de donación, y hacer algo. Porque siento que muchos seres humanos se quedan en, híjole, qué espanto, pobre gente, pero no pasan a la acción.
Sí.
Yo te diría, la empatía sin acción, no estoy segura que sirve de mucho.
No, no realmente.
A ver, entonces dime, ¿cómo se traspasa esa línea? Porque yo les decía el viernes, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace.
Así es.
Y creo que mucha gente se queda en el sentimiento de qué horror lo que está pasando en Acapulco, pero que no ha ido a comprar ni un rollo ni de papel de baño para donar.
Mira, justamente tiene que ver con eso, con la capacidad de ser empático, con mi nivel de empatía. ¿Qué pienso yo? Que la gente que pasa de la conmoción a la acción es precisamente que la gente que de alguna forma siente que empatiza más con la tragedia que está ocurriendo. Uh-huh. Por darte un ejemplo, me imagino que alguien que tiene un familiar o que tiene tal vez una propiedad en Acapulco y que conoce a alguien en Acapulco y que es capaz de con su cerebro pensar cómo le estará pasando a esa persona a la que yo conozco personalmente, sin duda creo que esa gente es la que más va y busca hacer algo. ¿Por qué? Porque es capaz de ponerse en los zapatos de la persona que conoce física, personal y tal vez de manera cercana, ¿no? Aquella persona que tal vez no tiene ningún contacto con Acapulco, ni personas que viven en Acapulco, personas que han, o tal vez una persona que nunca ha ido a Acapulco, porque a veces la empatía puede ser, no conozco a nadie, pero he estado ahí muchas veces.
Claro, y o sea, entonces, yo he estado ahí muchas veces.
Y entonces ver las imágenes de los lugares.
Y tienes familia y tienes amigos también, entrañables ahí que perdieron sus casas. Yo tengo cuatro.
Claro, y eso. Pero aunque no, el hecho de decir, oye, yo estoy viendo estas imágenes donde yo estuve parado, donde yo cené, donde yo viajé, eso me genera a mí la capacidad de ponerme en el lugar del otro.
Claro.
Es la base de la empatía. Si yo no puedo ponerme, mentalizar lo que está viviendo el otro y no hay ningún recurso que me ayude a hacer eso, es menos probable que yo pase a la acción.
Claro.
Entonces, bueno, pues es parte, digamos, de la naturaleza humana, ¿no?
Que es horrenda.
Bueno, a ver, te voy a decir algo. ¿Sabes qué pienso yo? Que los seres humanos como somos tribales, pero piensen ustedes en el Homo sapiens, ¿no? Yo siempre me imagino el Homo sapiens en la sabana africana porque seguimos siendo biológicamente las mismas cosas. Pues estábamos en grupos, no sé, de unos 20, 30, 40 personas. Me parece que el cerebro humano está capacitado para lidiar con un número más o menos limitado de relaciones humanas. En un mundo tan globalizado, tan generalizado, tan todo, pues no sé, imagínate a alguien que tiene en redes sociales, no sé, 2 millones de seguidores. O sea, el cerebro humano, yo creo que llega un punto en donde es difícil de lidiar empáticamente con esta sobrecarga de información encima. Es difícil que yo me ponga en los zapatos de una persona o de, no sé, 2,000, 3,000 personas. Entonces sí siento que esta hiperglobalización, esta hipercomunicación, empieza a afectar nuestras capacidades de ser empáticos, porque ya no vemos a la persona, vemos a la foto, vemos a la red social, es que no es la persona.
Yo diría al contrario, siento que el hecho de que estemos tan interconectados nos podría hacer mucho más empáticos. Porque, número uno, te enteras de lo que está pasando del otro lado del mundo. Y para mí, eso es un recordatorio de que no importa si eres acapulqueño, guerrerense, si eres palestino, si eres israelí, si eres de Ucrania o si eres venezolano,
sí,
todos somos uno mismo.
Deberíamos hacerlo.
Y eso, sí. Yo creo que es una experiencia que puede ser muy humbling.
Totalmente, pero...
O sea, como muy, ¿cómo sí. se dice?
Que te humildad, que te sí, lleva a la humildad.
Que te lleva a una gran humildad.
Sí. Pero yo pienso que ahí tal vez pasa lo que nos pasa a los médicos, que cuando lidias con un exceso de dolor y de malestar, tu cerebro empieza a generar bloqueos.
Sí, you're comfortably numb.
Totalmente, porque ya es un mecanismo de defensa. Dolor,
claro, y de sobrevivencia.
Porque imagínate, o sea, hoy ves las noticias entre lo de Acapulco, entre lo de Gaza, entre lo de Israel, etcétera. Uh-huh. O sea, es una saturación tremenda.
Claro.
Y entonces las personas pienso que empezamos a hacer bloqueos emocionales porque lidiar con todo eso es abrumador.
Claro. ¿Quién de ustedes necesita aprender qué hacer con toda la empatía que tienen? ¿Y qué hacer cuando sientes que podría ser un poquito más empático? De eso vamos a hablar con el doctor Pablo León.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
Estamos hablando con el doctor Pablo León. Y Pablo es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra. Y estamos hablando sobre la empatía. ¿Cómo saber qué tan empático eres? Pensando que a nivel mundial, México, de 63 países que se hizo el estudio, México rankea en el lugar número 14 de la lista. Hemos vivido los seres humanos estos últimos meses tragedias a nivel mundial y local tan fuertes que ponen a prueba nuestra empatía y sobre todo nuestra empatía en acción. Desde la guerra en Ucrania, lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, ahora lo que está sucediendo en Guerrero, que obviamente para muchos es muy conmovedor, para otros no tanto. Pero sobre todo, cómo la empatía que no está puesta en acción, pues no sirve de tanto.
No. ¿No? No, de hecho no. Porque la empatía puede, sí, exacto, actuar a mi favor o en mi contra.
Claro, porque sientes empatía, vas a buscar un centro de acopio a llevar sí, víveres.
Exacto.
Porque sientes empatía, haces una donación. Porque sientes empatía, te postulas como voluntario para
sí.
algo. Pero si no sientes empatía, eso no sucede. No, no. Y hay gente que siente empatía y que de todos modos no hace nada.
Ella. Exacto. Podemos hacer algunas preguntas para saber qué tan empático eres uh-huh. y al mismo tiempo uh-huh. ver si qué hacer con eso, ¿no?
Claro. Nada más, tengo una duda.
A ver.
¿Alguien de ustedes allá afuera es tan sensible que hay ciertas cosas que no puede escuchar? Por ejemplo, de a tiro por viaje, y es con mis hijas y con Rebeca, me quieren contar cosas que a mí me duelen mucho, y entonces les digo, es que no me cuentes, es que no quiero saber, no lo puedo manejar. No puedo manejar lo de los niños, no puedo manejar lo de los animales. Cuando hay abuso animal, es que no quiero que me cuenten porque me duele demasiado.
Sí.
¿Eso existe?
Sí existe. Y qué curioso, porque te decía que esas características de sentirme sobreestimulado con la empatía, con el sufrimiento, es más común en personalidades introvertidas.
Es que el otro día hablábamos justamente de una nueva modalidad que no Ajá. eres ni introvertido ni extrovertido, que eres introvertidamente extrovertido extrovertidamente o extrovertidamente introvertido, que es
puede
lo
ser,
que descubrimos
sí.
varios aquí en el estudio que
sí,
somos.
Yo a veces pienso eso, que la gente introvertida, en realidad, el ser introvertido es como una especie de mecanismo de defensa. ¿Por qué tanto lo abruman las emociones de los otros? Porque hay gente que estar en público, cuando hay mucha gente, los drena, o sea, emocionalmente... Es como un desgaste emocional, ¿no?
100%.
Y eso es de la gente introvertida.
Pero esto es real.
Sí,
esto
sí, es real. Son características de personalidad muy reales, definitivamente.
¿Pero cómo se llama? ¿Hipersensibilidad?
No hay un nombre como tal, han llamado los empatas, ¿no? Uh-huh. Empaths, es uh-huh. en inglés. Pues es como gente que se sabe puede ser más empática que el resto o estar por arriba de la media en cuanto a niveles de empatía.
Claro.
Cosa que no sería descabellada si hay gente que no la tiene, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo saber si ustedes son gente empática, muy empática, o si su empatía es bastante frágil?
Es bastante frágil, que creo que es más común eso, ¿eh? Hoy en día me parece que el problema es que las personas tendemos a ser menos empáticas. Yo creo que las personas que son muy empáticas son las menos.
No lo puedo creer.
A ver, pues ve el mundo cómo está.
Yo creo que el examen.
A ver, vamos a ver. ¿Qué esto es doble, tiene doble propósito. Saber si yo soy demasiado empático y qué hacer con ello. Entonces, son seis características. La primera, ¿con qué frecuencia? O preguntarme si yo a veces confundo las emociones de las otras con las mías. Hay personas que se pueden sentir en verdadero sufrimiento, malestar, sí, no por ellos, sino por lo que están sufriendo otros. Si la respuesta es sí, bueno, esa es una característica de ser empático. ¿Y qué puedes hacer? Ahí es el automonitoreo. Es bien importante detenerme un segundo y decir, ¿esto que estoy experimentando es un malestar por algo que yo estoy viviendo o por algo que alguien más cercano, ¿no?, está viviendo? Uh-huh. Dos, de alguna forma, a veces me siento como un recipiente en donde los demás vacían sus emociones, como si yo constantemente fuera alguien que está recibiendo las emociones de las otros y los estoy guardando, ¿no? Y los estoy haciendo míos. Si la respuesta es sí, lo que hay que hacer es ajustar la perspectiva.
Y voy a abrir un corchete.
A ver.
Descubrimos un término hace como 2 meses. Uh-huh. Hay metabolizadores de emociones. Mi marido es uno de ellos.
Ok.
Pero yo creo que muchos de ustedes o son o tienen a alguien que puede ser que sea así. Que hay gente a la que le avientas las emociones, normalmente nefastas,
sí, ¿no?
Hay gente que es como el bote de basura de todo el mundo, pero que tiene la habilidad de tomarlo, metabolizarlo y aventarte armonía y paz de regreso.
Sí,
son como tu filtro EPA.
Sí, es como un filtro EPA, te lo juro.
Pues sí.
Hay gente que es metabolizadora de crisis, catástrofes, tragedias y emociones negativas y te regresan alegría, claro, felicidad, paz, armonía.
Que ese es un buen mecanismo, que es justo la tercera característica. Cuando esa gente metabolizadora de emociones, que está muy bueno el término, hay gente que las recibe, pero no sabe qué hacer con ellas. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya no puede diferenciar si esas emociones se las enviaron, uh-huh, o son mías.
Claro,
¿no?
Okay.
Y justo lo que hay que hacer es lo que hace tu esposo, uh-huh, diferenciar cuando las emociones son de otros para poder metabolizarlas y no guardármelas. Pero sí, sí hay gente así, ¿no? Cuatro, es importante no solamente, o sea, las personas que no solamente hacen suyo los problemas, sino que se dejan sobrepasar por ellos. Entonces ya no son una persona sufriendo, ya somos dos sufriendo, ¿no? Eso no ayuda a nadie, porque entonces ya no, el sufrimiento no es de uno, es de dos. Y entonces ahí lo que hay que hacer es, como dice aquí, hacer la respuesta, la pregunta correcta, es ¿cómo puedo ayudar? O sea, no solamente me dejo sobrepasar por esas emociones, sino de qué manera puedo yo estar aquí para ti, uh-huh, ¿sí? Cinco, si yo no logro tener una exposición controlada a las noticias de mi entorno, es decir, si yo todo lo que veo en la televisión lo sufro como si fuera alguien de mi familia, uh-huh, o como si fuera alguien muy cercano, también puedo ser una persona muy empática.
Me da muchísima vergüenza lo que voy a decir ahorita. Es que este programa es un ventaneo. Yo no he visto 2 películas. Bueno, no he visto varias. Pero la razón por la cual no las he visto es que para mí va a ser tan devastador que no me voy a poder recuperar en muchos días.
Sí.
La vida es bella, es una. Uh-huh. ¿Ya la vieron todos?
Sí.
Ah, no, es que yo me quito la vida. Es que cuando me dijeron de qué se trataba, dije, ¿pero cómo creen que voy a ver eso? Sí. Ah, no, es que yo acabo en un valle de lágrimas 24 horas.
Sí.
Babe, el puerquito valiente.
No, bueno.
He llorado como Magdalena.
De ninguna. Ni no. La del Golden.
Marley and Me.
Marley and Me. ¿Cómo crees?
Esa me aquí.
I will not see a movie with a dog in it. I will not.
Sí, no, no.
Sí,
no.
Creo que mucha
yo
gente.
Yo no veo noticias.
La película donde se muere el perro, es que, ¿cómo crees?
Ah, ya no estás diciendo,
a
además.
A mí, desde que el puerquito valiente se lo quitan a la mamá, yo ya estaba devastada.
No, te digo no, algo bueno, que es
la vida es
más
bella, no, la tampoco bella la puedo ver, no la voy a ver diferente. Nunca, no la puedo manejar.
Pues ojalá sí la puedas ver, porque el mensaje es
No, es que yo no puedo manejar eso.
Pero yo
no
opino igual que tú. Sí, hay veces que las emociones...
Y no es necesario tampoco.
¿Para qué exponerte a algo que te va a abrumar tanto?
Siento mucho, yo siento mucho.
Sí, yo bajé mi consumo de noticias justo por eso, porque... Era un preocupar.
Yo las imágenes de Gaza, porque aparte en Instagram sigo a todos los noticieros del mundo.
Sí.
Sí, es que ya no lo puedo manejar.
Ahí lo que recomendamos cuando uno se siente agobiado por toda esta carga emocional no es dejarte de enterar del mundo. Bueno, sí. Y menos una comunicadora como tú no puedes hacer
no,
eso.
No puedo no hacerlo.
Pero lo que recomendamos es tener esta exposición controlada. Lo que yo les digo es no ver todas las imágenes gráficas. O sea, leer el resumen al final del día en texto, ¿no? Sí. De lo más importante. Porque estarte exponiendo a las imágenes que además son súper cruentas.
Lo hago sí, más entrando al sitio del periódico o algo así.
Pero
porque ahí no veo tanto.
Pero es lo que acabas de decir. Que la gente cree que las personas que aparentemente somos extrovertidas no tenemos este nivel de sensibilidad. O sea, tú nunca pensarías que yo soy súper sensible.
No.
Sino la gente extrovertida tiende a tener menos esta sensibilidad porque justamente no le influyen demasiado las emociones de los otros. Por eso se siente tan cómodo en entornos sociales.
Ya. Sí, te he visto que una amiga te cuenta un problema y todo el día lo traes en la mente
ya
así de cómo la ayudo, no sé qué.
Fíjate. Una preocupación espantosa, ¿no?
No. Fíjate. O sea, sí te interesa.
Sí, y finalmente, si yo no puedo al final del día diferenciar toda esta maraña de emociones, si son mías o son emociones de otros que yo absorbí durante todo el día o todo el tiempo que estuve con una persona, también puedo ser alguien sobre empático, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Justo al final del día les recomendamos hacer conciencia de sus emociones. Es decir, ¿esto que siento ahorita es por un problema mío o por un problema que estoy cargando de alguien más que aunque puedo tal vez ayudarlo si puedo, no es mío, ¿no? Entonces esa diferenciación entre qué emociones cargo son mías y quiénes son de los demás también ayuda mucho a sentirme mejor, ¿no?
Ok. Y para los que están muy mal en sus niveles de empatía.
Fíjate, que esa es la otra parte y que es donde creo que hay más bronca.
A quienes desprecio, ¿no es cierto?
Okay. Y te voy a decir aquí, corchete rapidísimo antes de esto. El cerebro humano está hecho para ser más empático y para lograr empatía cuando yo estoy frente a frente a la persona. Y por eso ahí digo que a veces es bien difícil ser empático a través de una pantalla.
A ver, explica lo de las neuronas espejo y todo.
Justo, por eso. El cerebro está hecho, y esto está padrísimo, para que si yo paso mucho tiempo con una persona, o aunque no lo haga, las neuronas que esa persona está activando para hacer los movimientos, para hacer su lenguaje corporal, para hacer lo que esté haciendo, esas neuronas que esa persona activa, se activan en mí mismo también por el simple hecho de verla. O sea, cuando yo veo a una persona sufriendo, se están activando unas neuronas. Y esas mismas neuronas se están activando en mí también. Y entonces eso hace que yo experimente sus emociones. Pero eso pasa o tiene que pasar normalmente siempre en vivo. Claro, y fíjate esto qué bonito, haciendo paréntesis, que también hay cosas bonitas. Cuando yo paso mucho tiempo con alguien, mi mamá, mi hermano, nuestros circuitos cerebrales se van cableando muy parecido. De tal forma que cuando alguien fallece, yo en verdad tengo parte de su cerebro dentro de mí también. O sea, esas personas, en el sentido científico, verdaderamente no se van. Y eso está muy padre. Bueno, entonces hay que estar presentes. ¿Qué podemos hacer para ser empáticos? O si no lo somos, tener contacto visual. Ver a la gente a los ojos me ayuda a ponerme en sus zapatos. Dos, poner atención a todas sus expresiones faciales y corporales. Darme cuenta, hacerlo consciente, eso me ayuda mucho. Tres, la postura corporal. O sea, poner atención a si la persona está de alguna forma encogida de hombros o si está hacia adelante, con el pecho extendido. Eso me da mucha idea de sus emociones. Tratar de identificar el estado emocional del otro. O sea, muchas veces una persona puede estar hablándome y yo no estar poniendo la atención y no cachar su estado emocional. Poner mucha atención en el tono de voz, si me está transmitiendo. Una persona puede estar diciendo algo increíble, pero con un tono de voz bajito, pausado, y realmente lo que me transmite no es lo que me está diciendo. Escuchar sin prejuicios es bien importante para ser empático, no estar todo el tiempo pensando en lo que yo opino de lo que me dice, sino en lo que verdaderamente me dice. Y finalmente, poner atención a mis propias respuestas emocionales. Todas estas cosas me pueden ayudar verdaderamente a ser una persona un poco más empática, lo puedo entrenar.
Claro, pero mira, hablando de empatía y de que la empatía, si no genera una acción, no sirve de mucho.
Así es.
Bien decía Batman, it's not who you are underneath, it is what you do that defines you. No es lo que eres adentro, lo que sientes, lo que te define es lo que haces.
Sí, efectivamente.
Y hoy, más que nunca, el mundo necesita mucha más empatía en acción de parte de todos nosotros.
Absolutamente. Hoy más que nunca. Un mundo convulso.
Debemos haber hablado contigo, ¿sabes qué? De Matthew Perry.
De Matthew Perry, claro.
Sí, hombre, una historia, digo, trágica, bonita a la vez, pero muy trágica.
Toquemos el tema, porque él es un muy buen ejemplo de la eterna batalla.
Uf,
sí. De muchas personas con su salud mental. Uh-huh. Toquemos el
Así
tema.
Es. ¿Seguro?
Y de los hombres que no piden en particular ayuda, no van a terapia al principio y se refugian en las adicciones,
claro,
para sopesar como este
problema. Para lidiar con sus problemas.
Exacto. Toquémosle por ahí. ¿Saben qué, cuentavientes? Aunque el 40-45% de la audiencia son hombres, yo creo que en cuestiones de salud mental, los hombres están mucho más estigmatizados que las mujeres.
Sí, se nos penaliza más.
Claro, y no están entrenados o educados o formados a ser expresivos con sus emociones, por lo cual, cuando ellos tienen temas de salud mental, están muchos más solos que las mujeres.
Sí. Uh-huh.
Hablemos de los hombres y la salud mental.
Seguro.
¿Deal?
Hecho.
Deal. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero el doctor Pablo León, si alguien necesita un psiquiatra, un neurólogo psiquiatra, él es el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Psiquiatría LRS. Siempre me hago borra. Psiquiatría LRS, igualmente en Instagram y Twitter, o psiquiatrialrs.com. El teléfono del consultorio, 55 15 45 42 40. Nos vamos mucho más al resto de la tarde en W Radio. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.